Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Buenos días en esta que es la primera mañana del verano. Ya está aquí la reforma fiscal que el gobierno venía anunciando desde hace meses. El gobierno ha bajado más de lo que se esperaba los tipos del impuesto sobre la renta. Tenemos que esperar a conocer la letra de pequeña de la reforma, que nos la va a contar el gobierno el lunes. Pero la primera impresión es que el Ejecutivo quiere que los españoles con nómina a partir de enero de 2015 tengamos más dinero en el bolsillo. O sea que sí, que nos han bajado los impuestos. Cristóbal Montoro.
Ha llegado el momento de bajar impuestos para todos. Ha llegado el momento en el que los españoles van a recibir la compensación del esfuerzo que han hecho.
La bajada empezará en 2015 y seguirá en 2016. El tipo mínimo del IRPF, que ahora está en el 24,7%, el tipo mínimo es el que se utiliza para los que menos ganan, baja hasta el 19%. Y el tipo máximo, el tipo máximo es el que se utiliza para los que pagan más impuestos, desciende del 52% al 45%. Es decir, que bajan los tipos del IRPF, que vamos a pagar menos IRPF, que vamos a tener retenciones más bajas, salvo que, como han cambiado los tramos, tenga uno la mala fortuna de haber subido de tramo, que siempre estas cosas pueden ocurrir. El tipo, como decíamos, máximo desciende del 52 al 45% y no hay cambios en la deducción por adquisición de vivienda. El IVA no se toca, sigue el tipo general en el 21%, salvo para los productos sanitarios, que en ese caso sí se toca, que sube del 10 al 21%. Esto es una imposición de Bruselas. Hay una sentencia que lo deja claro, que no podíamos seguir con el tipo del 10% para los productos sanitarios. Se reduce la tributación por ahorro y el impuesto de sociedades pasa a un tipo único del 25%. Tener un tipo de sociedades competitivo es siempre interesante porque eso atrae a las inversiones. Lo importante es que no haya deducciones de las que algunas compañías se puedan beneficiar y al final acaben pagando el 5%. Hacienda, el ministro Montoro, estima que se va a producir una rebaja media de más del 12% y que se va a beneficiar sobre todo a los que menos ganan.
Una rebaja media del 12,5% para todos los contribuyentes, teniendo en cuenta que el 72% de los declarantes con rentas inferiores de 24.000 euros tendrán una rebaja del 23,5%.
Pues ya lo han oído. Aquellos que ganan menos de 24.000 euros tienen una bajada del 23%. Y buenas noticias para las familias. Por fin hay alguna buena noticia para las familias, que somos las que hemos soportado más la crisis. Las familias siempre son las olvidadas en la política fiscal y en la política social en España. Bueno, pues las familias van a haber elevado su mínimo exento y además las familias numerosas y las familias con un hijo discapacitado a su cargo van a percibir 1.200 euros anuales, o sea, 100 euritos al mes, que no es mucho, pero algo es algo.
En la reforma que hoy presentamos se crean nuevas figuras de apoyo a las familias con ayudas, a familias numerosas, a familias con hijos o con ascendientes que tengan algún tipo de discapacidad. Estos colectivos recibirán de manera anticipada 1.200
euros. 1.200 euros, que ha faltado por completar la palabra a la vicepresidenta de Soraya de Santa María. Bueno, bajada de impuestos, bajada de impuestos. El gobierno ha aguantado la presión que le ha hecho Bruselas. La comisión nos recuerda periódicamente que todavía hay que seguir recortando el déficit y que hay que bajarlo en 30.000 millones de euros para 2016. Ayer había Eurogrupo, estaban reunidos los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea y las autoridades comunitarias mostraron su malestar. Su malestar por esta rebaja, porque la rebaja de impuestos no se haya consultado. Olli Rehn, vicepresidente y comisario de Asuntos Económicos, dijo poco, pero lo dijo todo. Aseguró que analizará la reforma fiscal aprobada por el gobierno español y añadió que las autoridades españolas no le habían preguntado por el asunto.
No puedo decir que hayamos sido consultados de forma intensiva sobre la reforma. Eso sí, vamos a estudiar su compatibilidad con las recomendaciones hechas.
Minutos antes de que hiciera estas declaraciones, Luis de Guindos, además de señalar que la reforma beneficia sobre todo a las rentas bajas y las rentas medias, aseguró que esta rebaja de impuestos es compatible con el objetivo de reducción de déficit.
Es plenamente compatible con nuestra senda de reducción del déficit público. Eso es algo que es muy importante, es una reforma fiscal que es compatible con nuestros objetivos establecidos en el programa de estabilidad y, por otro lado, que intenta establecer los incentivos adecuados a medio y largo plazo.
Pero atención, que no es solo Bruselas la que critica la decisión del gobierno. También están esos que defienden que subir impuestos o tener impuestos altos es progresista, ¿no? Hay algunos que están hoy, por ejemplo, en la prensa rasgándose las vestiduras. También los sindicatos han salido a criticar esta decisión del gobierno. Pero no habíamos quedado que bajar impuestos era progresista y que eso también lo había asumido ya la mayoría de la izquierda. ¿Por qué ha bajado Rajoy los tipos del IRPF más de lo que estaba inicialmente previsto? Vamos a ver, Rajoy llegó al gobierno prometiendo bajar impuestos. Y tan pronto como se mudó a la Moncloa, puso allí sus cosas, tan pronto como llegó a la Moncloa, antes de que acabara 2011, lo recordarán bien, subió el IRPF poniendo el tipo máximo en el 55% y el tipo mínimo en el 24%, algo más del 24%. Aquello le llamaron recargo provisional del IRPF. Vamos, una subida, clarísima. La verdad es que Zapatero nos había dejado el DVD, como recordarán, en el 10%. Y después de la subida del IRPF llegó la subida del IVA y así hasta 27 impuestos que ha subido el gobierno. Ahora el tipo del IRPF baja más de lo que habían recomendado los expertos. Recordarán que esta reforma fiscal vino precedida de un informe del grupo de expertos presidido por Manuel Lagales. Y se queda por debajo, el tipo del IRPF se queda por debajo del que teníamos en 2011. Es decir, que la bajada de impuestos, al menos en los tipos del IRPF, está por debajo de lo que había antes de que llegase el gobierno. Parece que el gobierno ha acusado el golpe de las elecciones europeas, esa desafección de mucha gente, y ha querido corregir. Desde luego, las retenciones van a bajar a partir de enero de 2015, es decir, que a partir del primer mes del 15 vamos a tener más dinerito en el bolsillo. Y eso, claro, en un año electoral, en el que hay elecciones primero autonómicas y locales y luego generales, es importante. Además, la recuperación es débil. Y si tenemos más liquidez, tenemos más dinerito en el bolsillo, pues a lo mejor nos animamos a consumir. Y lo que hace falta precisamente es demanda interna. Si a la reforma fiscal se le añade esta decisión que ha tomado el BCE de combatir la deflación en Europa y a meter más liquidez en el sistema, y además empiezan a solucionarse los problemas del crédito, pues claro, tenemos un 2015 pues que se puede animar bastante. Claro, esto tiene el reverso, tiene un reverso. Siempre en economía siempre hay una cara y una cruz, porque el problema del déficit sigue estando ahí, y para solucionarlo hay que tomar dos medidas. Hay que combatir el fraude, que todavía en España... España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea donde más fraude fiscal hay. Pagamos impuestos los de la nómina. Los que no son de la nómina ya se la montan. Se montan la fórmula para no pagar impuestos. y otras cosas que hay que hacer, otra cosa que tiene que hacer el gobierno para conseguir cuadrar el déficit, es reducir gastos. Es decir, que el gobierno tiene que seguir haciendo reformas, no se puede quedar parado. Lo que sería un fracaso político, social, de todo tipo, sería que ahora el gobierno baje impuestos y dentro de unos meses, porque no se cumple con el objetivo de déficit, vuelva a tener que subir algunos impuestos. En Hacienda, en Moncloa, esperan que la famosa curva de Laffer, que es un economista que decía que cuando bajas impuestos alivias a la gente tiene más facilidad para consumir, para invertir, para crear empresa, pues si bajas los impuestos, al final, si sabes bajarlos bien y con inteligencia, consigues más recaudación. Eso es lo que dice así a la pata a la llana la curva de Laffer. Bueno, pues lo que espera el gobierno es que este problema del déficit público se solucione con más actividad económica. Le funcionó en el gobierno de Aznar y esperan que les funcione ahora. Vamos a ver, sería estupendo, porque habríamos resuelto dos problemas, la reducción del déficit y que no bajara impuestos que falta hace. Pero no hay soluciones milagrosas, hay que seguir con las reformas, que todavía hay mucho gasto público innecesario, improductivo. Ojo, eso no significa recortar sanidad, educación, no. Significa tocar gasto público poco productivo. Ayer el rey Felipe VI, cambiamos de tema, despachó por primera vez con Rajoy. El rey hizo unos pequeños cambios en el despacho. Ese despacho lo había utilizado hasta ahora su padre, don Juan Carlos. Sobre la mesa pudimos ver una réplica de la Copa del Mundo de Sudáfrica, un claro guiño, de un claro consuelo, una clara palmada a la roja después de que haya palmado. También vimos en el despacho del nuevo rey un retrato de Carlos III. En realidad, poner un retrato de Carlos III es toda una declaración de intenciones. Carlos III es el Borbón ilustrado, el Borbón de las reformas que suprimió los gremios, las aduanas interiores, el que impulsó el primer plan de carreteras, el que impulsó la investigación científica. Pero ojo, Carlos III también fue el rey que expulsó a los jesuitas. Felipe VI ha querido que su primer acto institucional de hoy sea un encuentro con las víctimas del terrorismo. También se ha anunciado la agenda internacional, su primer viaje va a ser a Roma. Ayer el grupo parlamentario del PP presentó dos enmiendas a una ley que ya se está tramitando para que el aforamiento de don Juan Carlos, la reina Sofía y la reina Leticia se produzca cuanto antes. Si se hubiera esperado a que esa regulación llegase a través de la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, que tiene que entrar todavía en el Congreso, la cosa se hubiera retrasado. Así presentó ayer el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Alfonso Alonso, estas dos enmiendas.
Que quede resuelto el estatus jurídico del rey Juan Carlos y de la reina doña Sofía, de la princesa de Asturias y de la reina Leticia. Su estatus pues quedará claramente fijado, aforados en el Tribunal Supremo a efectos civiles y penales.
En un mes puede estar aprobado ese aforamiento. A partir de ese momento, el padre de Felipe VI, don Juan Carlos, doña Sofía y doña Leticia, solo podrán ser juzgados por el Tribunal Supremo. Hasta aquí el relevo en la monarquía ha sido modélico. Esperemos que el PSOE no ponga dificultades a este aforamiento. En España hay 10.000 personas aforadas, una locura, Y claro, hay diputados que critican este aforamiento. Ahí está Cayo Lara, que él es aforado. Cayo Lara tiene aforamiento para él, pero no quiere aforamiento para el rey, para doña Sofía y para la reina Leticia. No es coherente lo que dice Cayo Lara y tantos otros. Porque siempre hay un juez loco que tramita una demanda loca. No estamos hablando de la impunidad, No. De la inviolabilidad del rey. No, estamos hablando de que le juzgue el Tribunal Supremo. Y en la actualidad internacional hay dos focos de interés. Irak, los políticos iraquíes están divididos mientras los yihadistas siguen ganando terreno. La alianza gobernante considera que Irak es víctima de una ofensiva terrorista y se resiste a crear un gobierno de unidad, que se lo está pidiendo Estados Unidos, que ya ha mandado algunas tropas, y lo está pidiendo la OTAN. Le está diciendo al-Maliki, que es el actual presidente, mete a los suníes en el gobierno. Al-Maliki es chiita. Mientras tanto, siguen avanzando los yihadistas. Y el otro foco de interés, es el otro foco de actualidad, es Ucrania. Hemos sabido que uno de los observadores de la OSCE que está secuestrado es español. Ayer el presidente ucraniano Poroshenko anunció la entrada en vigor de un alto el fuego en el este del país, que como saben está sumido en combates entre los separatistas prorrusos y el ejército, y que ya esos combates han causado centenares de muertos. 6:15, 5:15 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que nos van a contar Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El número de refugiados y desplazados en el mundo por la violencia ha alcanzado una cifra récord por primera vez tras la Segunda Guerra Mundial, con 51,2 millones de personas.
El gobierno de Estados Unidos ha incluido a Venezuela en la lista negra de países que no cumplen con los estándares mínimos contra el tráfico de personas ni tampoco hacen esfuerzos por evitarlo. Son 23 los países que forman parte de esta lista.
Hacienda sospecha que Luis Bárcenas pudo pagar con posibles rentas ocultas los honorarios de su abogado, ya que abonó a su despacho unos 60.000 euros mediante transferencias desde una cuenta de la cuñada del ex tesorero del PP.
Dimite el director de la agencia andaluza IDEA, Antonio Valverde Ramos, imputado por los casos de los ERE.
Y en cuanto al Mundial de Fútbol, se han jugado este viernes 3 partidos. En el grupo de Costa Rica 1, Italia 0. Y en el grupo E, Francia 5, Suiza 2 y Ecuador 2, Honduras 1. Costa Rica ya está clasificada para octavos, Inglaterra está eliminada. Y hoy se juega en el grupo F a las 6, Argentina, Irán. Y a las 12, Nigeria, Bosnia. Y en el grupo G a las 9 de la noche, Alemania, Ghana.
Vamos con la previsión meteorológica. Ya estamos en el verano, pero vamos a tener agua, ¿no, Ana Palacios?
Sí, amanecen los cielos despejados en prácticamente todo el país, excepto en el noroeste peninsular. Una tendencia que va a ir cambiando y empeorando a lo largo del día. A mediodía, los cielos se cubren, especialmente en el norte, donde es posible que caigan chubascos y tormentas fuertes. En el centro de la península, los cielos están cubiertos, aunque la posibilidad de lluvia es menor. En el área del Mediterráneo y Baleares, las condiciones mejoran. En cuanto a las temperaturas, descienden en la mitad oeste y en el tercio norte y ascienden en el Mediterráneo. Hoy las máximas en Lérida con 36 grados y mínimas nocturnas en Valencia con 12.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Son días para la historia.
Inicio mi reinado con una profunda emoción.
Una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Ha sido el titular de este discurso.
Y en COPE, los estamos viviendo contigo.
En el Palacio Real, todas las autoridades pendientes.
La función de este helicóptero es de apoyo.
Ahora mismo están haciendo entrada los reyes al hemiciclo.
Desde todos los escenarios, al lado de sus protagonistas.
Está ya el rey Felipe VI saludando a los ciudadanos.
En tan solo 40 años lo que ha cambiado este país, ¿eh?
Bueno, pero hace muy poco.
Estás escuchando La Historia en Directo. COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
6, 10, 23, 33 y 41. Soles 6 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay botes millonarios. Buenos días y buena suerte.
¿Obras en casa? ¡Qué poco gustan! Suciedad, incomodidades, demasiado tiempo...
Por eso, cambia tu bañera por el sistema de ducha antideslizante Antidez. En solo 6 horas y sin obras. Además, te regalamos una bonita grifería. Y por si fuera poco, mejoramos la estética de tu baño.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:19, 5:19 en las Islas Canarias. Ayer Felipe VI recibió en el Palacio de la Zarzuela al presidente del gobierno, en el primer despacho que mantenía el nuevo rey, el jefe del Ejecutivo. En su primer diálogo compartieron una impresión positiva sobre el desarrollo de la jornada de proclamación. Javier Burguera.
La reunión entre Felipe VI y Mariano Rajoy empezaba con un cálido apretón de manos, solo interrumpido por el sonido de los obturadores capturando el momento.
Presidente, buenos
El nuevo monarca ya ha dejado su sello personal en el despacho que hasta hace tan solo unos días ocupaba el rey Juan Carlos I. Entre los cambios hemos podido ver a un óleo pintado por Antonio Rafael Mengs que muestra a Carlos III con armadura en lugar del retrato del joven infante Felipe de Borbón que pintó Jean Rank y que presidía hasta ahora la habitación. Sobre la mesa, una pequeña reproducción de la Copa del Mundo que España ganó en Sudáfrica acompañada de dos fotografías enmarcadas. Una muestra a los nuevos reyes con la princesa de Asturias, doña Leonor, poco después de nacer. En la otra se ve al monarca sonriendo junto a sus dos hijas. También en la estantería del despacho, muy cerca de la silla de don Felipe, está presidida por una foto que muestra el matrimonio con sus hijas Leonor y Sofía en un sofá con motivo del 40 cumpleaños de doña Leticia. Lo que no ha cambiado es el ejemplar de la Constitución española que ha acompañado los mensajes que ha lanzado su padre a lo largo de estos casi 40 años de reinado.
Hoy los reyes se reúnen con las víctimas del terrorismo. Carmen Lavalle.
El primer acto institucional de los nuevos reyes será este mediodía con las principales asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. Tendrá lugar en el Palacio de Zurbano y además de Felipe VI y de la reina Leticia asiste el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el subsecretario de Interior, Luis Aguilera, y la directora general de apoyo a las víctimas del terrorismo, Gloria Ramos. A las personas que han padecido la lacra del terrorismo se refirió el jueves en su discurso de proclamación como rey, don Felipe, con palabras de recuerdo y homenaje hacia quienes perdieron su vida o sufrieron por defender la libertad de todos. El nuevo monarca también expresó su inmenso respeto por las víctimas de la violencia terrorista y aseguró que la victoria al Estado de Derecho junto a nuestro mayor afecto será el mejor reconocimiento de la dignidad que merecen. Unas palabras muy aplaudidas el pasado jueves en el Congreso. El lunes Felipe VI recibe al presidente del Congreso, el Senado, el Constitucional y el Supremo, y el martes los reyes se van a reunir con organizaciones no gubernamentales antes de que el jueves viajen a Cataluña. En su agenda internacional, tal y como les ha adelantado la COPE, figura el próximo día 30 el Vaticano y el 7 de julio Portugal, el 14 Marruecos y después Francia, en fecha aún por especificar.
Agenda internacional que nos acaba de contar Carmen Lavalle fue anunciada ayer por el ministro de Asuntos Exteriores, Margallo.
Y ahora el nuevo rey y la reina van a hacerlo, tienen una agenda muy cargada en materia internacional. El Vaticano en primer lugar y luego los países vecinos, Marruecos, Francia y Portugal.
El Grupo Parlamentario Popular presentó, como les decíamos antes, dos enmiendas a un proyecto de ley que ya está en trámite, que permitirá el aforamiento del rey don Juan Carlos, la reina doña Sofía y doña Leticia. Ricardo Rodríguez.
El gobierno, eso sí, a través del Grupo Popular, formalizó el cambio legal para garantizar el aforamiento de don Juan Carlos y de doña Sofía ante el Supremo con dos enmiendas a una reforma puntual de la ley del Poder Judicial en tramitación ahora mismo en el Congreso. La iniciativa acelera además la protección de doña Leticia y de la princesa de Asturias e incluye una disposición que paraliza posibles procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la norma. Soraya Sáenz Santamaría justificó así el camino emprendido.
La exigencia de nuestro sistema es que sea por una ley orgánica y en una ley orgánica va a ser.
UPN y Foro Asturias ya se sumaron a la iniciativa con su firma y la vicepresidenta reclamó coherencia al PSOE.
Hay muchos aforados, muchísimos, entre otros lo somos todos los diputados y senadores que vamos a votar esta ley. Y aquí estamos hablando de las altas magistraturas del Estado. Yo creo que tenemos que ser todos bastante coherentes con nuestra propia situación en el ámbito del aforamiento.
La modificación legal podría recibir el visto bueno de la Cámara Baja en una o dos semanas y su aprobación definitiva se calcula en la segunda quincena de julio, en todo caso antes del verano.
Ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, reaccionó a los comentarios que había hecho Artur Mas sobre el discurso del rey. Ya saben que Artur Mas criticó a Felipe VI por no hablar del Estado plurinacional, por no tener respeto institucional. Soraya Sáenz de Santa María aseguró que el mayor respeto institucional que existe es cumplir y respetar las leyes.
Yo creo que lo más institucional que hay es siempre cumplir y respetar las leyes. Sobre su posición en el acto de ayer es el quien tiene que dar cumplidas explicaciones si así lo cree oportuno. Pero si a mí me pide un barómetro de respeto institucional es el cumplimiento de la ley.
Bueno, pues vamos con la reforma fiscal. Los tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas se rebajarán a partir de enero de 2015. Es verdad que hacen falta 2 años, o sea, hasta 2016, para que toda la reforma sea efectiva. Joaquín Vidmanos.
Después de tantas subidas, el ministro Montoro tenía ganas de decir esto.
Ha llegado el momento de bajar impuestos para todos.
En los dos próximos años, el IRPF bajará para 20 millones de contribuyentes.
Una rebaja media del 12,5% para todos los contribuyentes.
El grueso será en 2015 para tres cuartas partes de los contribuyentes con una renta inferior a los 24.000 euros al año. La rebaja llegará al 23,5%. Los tramos se quedan en 5. El tipo máximo lo veremos en 2016 en el 45%. El mínimo en el 19. ¿Quiere decir esto que pagaremos menos IRPF que en diciembre de 2011?
Estamos revertiendo ese camino, ese proceder, y quedan pues en unos niveles como muy aproximados.
La rebaja se concentra en las rentas más bajas, en el grupo con más ingresos. Montoro no quiso concretar el dinero que nos va a meter esta reforma en el bolsillo. Deja los detalles para este lunes. Y confirmó que se amplían las deducciones para familias y personas con discapacidad, 1.200 euros anuales, y que habrá más apoyo al ahorro.
Seguimos con Joaquín Vidmanos, que nos va a contar los cambios en sociedades.
A pesar de las presiones, Montoro insiste, el IVA no se toca, salvo la subida de algunos productos sanitarios a la que obliga Bruselas.
No vamos a promover nuevas subidas del IVA por entenderlas absolutamente innecesarias e incluso inconvenientes en este momento.
Tampoco dice toca en este momento el debate de los impuestos medioambientales. En cuanto a sociedades, el tipo ahora en el 30%, pasará al 28% en 2015 y al 25% en el 16%. En el caso de las pymes, podría bajar incluso hasta el 20%. ¿Cuánto va a suponer esta reforma en el PIB? ¿Qué impacto tendrá en el crecimiento? Responde el ministro.
La rebaja fiscal global dará lugar a un aumento del Producto Interior Bruto, es un efecto impulso, en los años 2015 y 2016, algo superior a medio punto de Producto Interior Bruto.
Montoro ha confirmado que en breve publicará la lista de morosos con Hacienda.
La reforma ha sido bien recibida por los autónomos y criticada por los sindicatos. Álvaro Cotelén.
Desde los autónomos, uno de los colectivos más beneficiados, se habla de reforma que va por el buen camino. Satisfacción expresada en COPE por el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Se rebajan las retenciones, se mantiene los módulos, se establece una serie de deducciones que van a ser importantes.
Y entre las pequeñas y medianas empresas, dudas en el nuevo instrumento que les permitirá pagar menos del impuesto de sociedades a través de bonificaciones fiscales. Las expresaba en COPE el presidente de CEPYME, Jesús Terciado.
Eso es un buen instrumento porque permite la capitalización de las empresas, pero el tipo impositivo sigue siendo alto y seguimos proponiendo que el tipo nominal debería ser menor.
Y las críticas han llegado desde los sindicatos. Cifran en 7.000 millones lo que se va a dejar de recaudar y aseguran que si se dan por buenas las cifras ofrecidas por Montoro, no se cumplirá el objetivo de déficit tal y como asegura Carlos Bravo de Comisiones Obreras.
O no cumplen lo que han dicho hoy o subirán la presión fiscal indirecta de aquí a final del periodo porque si no, no se cumplen los objetivos que el gobierno ha planteado.
Y sindicatos que ven también una reforma de claro tinte electoralista cara a 2015.
Y tenemos ya el lío con Bruselas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró ayer que la reforma fiscal es plenamente compatible con los objetivos de reducción del déficit. Unos minutos después, Olli Rehn, el vicepresidente de la Comisión, se mostró contrariado, queremos decir, a que porque el gobierno no le consultase la reforma fiscal. Miguel Sánchez, Bruselas.
La Comisión quiere conocer al detalle esa reforma fiscal, dice que va a estudiar si cumple con las recomendaciones y luego va a pronunciarse, pero de momento el comisario de Economía, Olli Rehn, ya ha dejado claro que el gobierno ha ido un poco por libre a la hora de emprender los cambios. No puedo decir que hayamos sido intensamente informados. Una queja pública que sorprende porque se ha producido tan solo unos minutos después de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, haya señalado esto otro.
Bueno, la reforma, desde luego, ya lo he indicado yo en ocasiones anteriores, ha estado hablada, incluso desde el inicio, desde hace bastante tiempo, con la Comisión Europea.
Lo cierto es que esa reforma fiscal no contiene algunas de las clásicas recetas de Bruselas, entre ellas una subida del IVA para algunos productos o una mayor tasación de impuestos indirectos. El gobierno insiste en que aún así permitirá cumplir con los objetivos que se han acordado con la Comisión Europea.
La secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, consideró ayer que la reforma fiscal aprobada por el gobierno es una limosna para las clases medias. Susana Moneo.
El PSOE denuncia que el gobierno legisla para beneficiar a los poderosos. Dice que los defraudadores, grandes fortunas y rentas altas son los grandes beneficiados de la reforma fiscal.
¿Se trata de una limosna para las clases medias y los trabajadores? ¿Y de un gran regalo fiscal para las grandes fortunas y las rentas altas.
Medidas injustas que conducen a una mayor desigualdad. Como ejemplo, Inmaculada Rodríguez Piñero comentaba que una renta de 12.000 euros ahorrará 12 euros al mes, mientras que quienes ganen más de 150.000 ahorrarán 270 euros al mes.
Le pido que no engañen a los ciudadanos prometiendo lo que no hace. Y le pido que si quieren ser transparentes con los morosos, lo sean con todos, empezando por los que tienen en su propio partido.
Los socialistas exigen a Rajoy que la publicación de las listas de morosos empiece por Bárcenas. Niegan la autoridad moral a Rajoy y Montoro para hablar de morosos mientras, dicen, no aclaren los pagos de las obras de la sede del PP y los dirigentes con cuentas en Suiza.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro. La mañana. Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano, primer día del verano, buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. El gobierno aprobó ayer una rebaja de los impuestos que supone un descenso medio del 12,5% de los tributos. Esta rebaja será de más del 23% para aquellos que ganan menos de 24.000 euros. El rey don Felipe VI mantuvo ayer su primer despacho con el presidente del gobierno, con Mariano Rajoy. Hoy se reúne con las víctimas del terrorismo. Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan otras cosas que han pasado y están pasando.
El número de refugiados y desplazados en el mundo por la violencia ha alcanzado una cifra récord por primera vez tras la Segunda Guerra Mundial, con 51,2 millones de personas.
El gobierno de Estados Unidos ha incluido a Venezuela en la lista negra de países que no cumplen con los estándares mínimos contra el tráfico de personas ni tampoco hacen esfuerzos para evitarlo. Son 23 los países que forman parte de esta lista.
Hacienda sospecha que Luis Bárcenas pudo pagar con posibles rentas ocultas los honorarios de su abogado, ya que abonó a su despacho unos 60.000 euros mediante transferencias desde una cuenta de la cuñada del ex tesorero del PP.
Dimite el director de la agencia andaluza IDEA, Antonio Valverde Ramos, imputado por los casos de los ERE.
Y en cuanto al Mundial, se han jugado este viernes 3 partidos. En el grupo D, Costa Rica 1, Italia 0. Y en el grupo E, Francia 5, Suiza 2 y Ecuador 2, Honduras 1. Costa Rica ya está clasificada para octavos e Inglaterra está eliminada. Y hoy se juega en el grupo F a las 6, Argentina-Irán. Y a las 12, Nigeria-Bosnia. Y en el grupo G a las 9, Alemania-Ghana.
La bolsa cerró ayer con un mínimo descenso, prácticamente en tablas, 0,29. El IBEX 35 en 11.155 puntos. Fernando Mañueco.
La bolsa se ha codeado en esta semana con la cota de los 11.200 puntos en el índice IBEX 35. Se sitúa, por tanto, en sus niveles más altos desde abril de 2010. Los inversores han celebrado las palabras de la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen. Espera un sólido crecimiento económico en 2015. Ha dejado entrever que no habrá subida de tipos de interés hasta bien entrado el año que viene. El índice S&P 500 de Wall Street está de hecho en máximos históricos. Dentro de casa ha operado fuerte el Banco Santander, que va a conseguir importantes plusvalías con la venta de su negocio de custodia de valores. Por el contrario, se ha mostrado muy inestable Mediaset, que había realizado una fuerte inversión para transmitir el Mundial de Fútbol. Con la selección de vuelta a casa, la audiencia y la facturación serán inferiores a lo previsto. Fuerte también ha operado Telefónica, que ha ofrecido a la propia Mediaset 295 millones de euros por su 22% de Digital Plus. En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España aumenta a 140 puntos con el rendimiento de las obligaciones a 10 años por encima del 2,70%. El Tesoro ha colocado en total esta semana más de 8.000 millones de euros en letras a 6 y 12 meses y en bonos a 3 y 5 años. En todos los casos ha conseguido rentabilidades mínimas históricas. En el mercado de materias primas, el petróleo supera los 115 dólares por barril, empujado por la creciente tensión en Irak. El crudo ha alcanzado, de hecho, su precio más alto en cerca de un año.
A ese dato, a esos datos, hay que añadir el cierre ayer de Wall Street, el Dow Jones en 16.947 puntos y el S&P 500 en 1.962 puntos. Esto significa que tenemos un festival de récord en Wall Street. Algunos dicen ya que hemos vuelto a lo que sucedió en 2013, porque acumula los principales índices de la Bolsa de Nueva York 6 días consecutivos de subidas, y hay peligro a que haya una sobrevaloración en las acciones. Eso es lo que sucede en los mercados. Vamos a recordar cuál ha sido la posición de esta casa, la posición de la cadena COPE, a través de su línea editorial a lo largo de esta semana. Aquí está ya José Luis Restamo. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Esta semana ha estado marcada por la proclamación de Felipe VI ante las Cortes Generales. El rey afirmó que se sentía heredero de un gran éxito colectivo que había que saber transmitir a las generaciones más jóvenes. Es fácil que la nueva generación, la que ocupa ahora los puestos de responsabilidad, olvide o dude del valor de la reconciliación entre los españoles y de la forma jurídica que se le dio al deseo de pacífica convivencia. De hecho, hay quien insiste en cuestionarla. El rey subrayó también la necesidad de que los más jóvenes conozcan ese gran momento de la historia de España. La actual polarización de nuestra sociedad tiene mucho que ver con el olvido de lo que hicieron nuestros mayores, que se perdonaron y se reconocieron como un bien los unos para los otros a pesar de sus diferencias. Esta semana hemos conmemorado precisamente el primer centenario del nacimiento del filósofo Julián Marías. Discípulo predilecto de Ortega y Gasset, fue un educador de la conciencia de generaciones de españoles a través de sus libros y de sus colaboraciones en la prensa. Son muchos los aspectos del pensamiento de Julián Marías, designado senador por el rey don Juan Carlos, que nos sirven especialmente en este momento histórico. Uno de ellos es el papel que el cristianismo jugó en su sistema filosófico y en su vida personal. Con Julián Marías se hizo más difícil desdeñar intelectual y socialmente nuestra tradición cristiana. Y mañana domingo, Corpus Christi, es también el Día de la Caridad. El Papa Francisco ha subrayado que el hombre tiene un hambre que no puede ser saciada con el alimento ordinario. Es el hambre de vida, hambre de amor y de eternidad. En la vida de la Iglesia, lo espiritual y lo social no son ámbitos separados. Con su gran labor social, la Iglesia anuncia al mundo el amor incondicional de Dios por el hombre. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
José Luis Restán se nos queda por aquí, que enseguida nos va a contar la actualidad religiosa de la semana. Hacemos una pausa para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A tu derecha, Paco González. Detrás, Joseba Larrañaga. Enfrente, Pepe y Lama. Llega Tomás Guas. No es una emboscada. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Sabías que puedes marcar las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia y la de fines sociales. Con una ayudas a muchas personas, pero marcando las dos ayudas el doble. Y a ti no te cuesta nada. Si ayudas, no te quedes a medias. Cáritas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los españoles califican con casi notable su satisfacción con la vida, su satisfacción global con la vida. Un 6,9. Pero le otorgan un sonado suspenso a su confianza en el sistema político, 1,9. O sea, no es un suspenso, es un supercate. Tampoco tienen confianza en el sistema judicial, un poquito más que en el sistema político, un 3,1. Y un aprobado a la policía. Es lo que ayer nos contó el Instituto Nacional de Estadística. Paloma Estrada.
Los ciudadanos de Baleares, Melilla y Navarra son los que mejor valoración dan a su vida, más de un 7 sobre 10, mientras que los de Galicia y Castilla y León le dan la nota más baja, un 6. La situación económica tiene un aprobado raspado, pero los que tienen trabajo le dan un notable a este. El suspenso va a la confianza que depositamos en el sistema político. En la calle, desde luego, no se le da más de un 5.
Un 5 si llega, porque no sé, últimamente la situación no está demasiado bien.
Políticos, creo que lo suspendería. Falta un poco más de seriedad.
¿Medio suspenso?
No, de momento iría probando. Está mejorando un poquito.
Sí que nos fiamos bastante de la mayor parte de las personas y estamos muy satisfechos con las relaciones personales a las que otorgamos casi un 8.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE.
estar informado.
Aquí está José Luis Restán de nuevo, que nos va a contar y analizar la actualidad religiosa de la semana. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
Tenemos al Papa hoy de viaje en Calabria, una zona especialmente golpeada por la mafia, pero es noticia también el Papa porque hemos sabido que viaja a Albania.
Lo hemos sabido porque nos lo ha contado él.
Claro, una cosa curiosa, porque Albania, hombre, sí, no era un país que en principio pareciera una zona o un destino especialmente relevante, pero ahí está el Papa Francisco, como siempre, sorprendiéndonos. José, ¿qué nos dice? Bueno, ya sabemos algunos viajes más. ¿Qué se puede deducir de la agenda de viajes del Papa respecto a su inquietud pastoral, digamos?
Bueno, pues nos dice, nos habla de esas periferias por las que siente especial preferencia, y no es una cuestión puramente de sensibilidad o sentimental, sino que es una cuestión de agenda de su ministerio petrino. Recordemos que el Papa empezó en Lampedusa, que es una isla minúscula cuya triste historia en este momento está marcada por los naufragios de inmigrantes y por la llegada de pateras con personas arracimadas que vienen huyendo pues de la debacle o de las condiciones de vida terribles. Después el Papa, pues efectivamente, como tú dices tú, es llamativo que en Europa, fuera de Italia, el primer viaje que nos anuncia es Albania. Albania es probablemente el país más pobre de Europa, es un país donde la comunidad católica es minoritaria, es un país de mayoría musulmana, atención,
sí, sí,
es un islam
europeo
sí, moderado, es un país que sufrió una persecución terrible, el régimen comunista de Enver Hoxha,
terrorífico.
El más terrorífico, el único que tenía programado el ateísmo de Estado en la Constitución.
Sí, no había para comer y había para hacer búnker, que hay un búnker cada poco en ese país.
Bueno, de hecho, Juan Pablo II viajó a Tirana, el único viaje de un papa a esa ciudad, sí, para reconstituir la jerarquía católica que había sido arrasada, aniquilada por el régimen comunista. Y de esto, pues no sé si hace ahora 30 años, más o menos. Entonces, no llega a 30, veintitantos. Este viaje nos indica, bueno, pues esa preferencia por una comunidad pequeña, castigada, dolida, que está en una zona de frontera. El tema de la frontera es muy importante.
Ya.
En agosto el Papa va a Corea. Eso es la periferia extrema, podríamos decir. Ya. Asia, Extremo Oriente. Es verdad que hay ahí una comunidad católica que crece con una pujanza impresionante, son los
que
datos
se expande por el mundo,
de mayor
además
crecimiento en este momento, pero ya conocemos, el otro viaje que conocemos ya confirmado es en enero de 2015 a Sri Lanka y Filipinas, y ya hay quien lanza la hipótesis de que aprovechando un hipotético viaje a Filadelfia,
sí,
también en 2015 con motivo del Encuentro Mundial de las Familias, el Papa haría un salto a México, en concreto a la frontera del Río Grande. Allí los obispos mexicanos y los norteamericanos, sí, han hecho un gesto, digamos, de celebración eucarística en el lugar donde tantos inmigrantes mueren, y por tanto, bueno, pues esto nos está indicando una prioridad pastoral de Francisco por las periferias, por los lugares castigados, por los lugares de frontera, que por supuesto no excluya que pueda hacer otros viajes. Aquí seguimos esperando ya la posible confirmación del nuestro, pero los albaneses
es que no
han ido por delante.
Periferia, de momento.
Bueno. Eso podríamos discutir, sí.
Oye, también, hablando de agendas, el primer viaje de los reyes, Felipe VI y doña Leticia, es a ver al Papa el día 30 de junio, o sea, dentro de poquito.
Pues este lunes próximo no, el siguiente.
El siguiente. Es un gesto, ¿no?, que hayan querido comenzar por ahí su agenda internacional.
Es un gesto que, por otra parte, se enmarca en una continuidad de que el Reino de España siempre ha tenido en las relaciones con la Santa Sede,
sí,
un interlocutor absolutamente privilegiado y de referencia, ¿no? No solo en las estrategias políticas, donde sabemos lo que pesa y lo que no pesa la Santa Sede, sino como referente histórico y moral. A mí me parece que es un gesto que hay que anotar y que, en fin, en una época como la que estamos, no hay que confiarlo todo a la mera inercia o a la repetición de las tradiciones.
Ya.
Aquí ha habido que tomar una decisión para hacer esto.
Sí, sí.
Y no me extrañaría que haya habido alguno que haya sugerido que ya era hora de cambiarlo. Afortunadamente no se ha cambiado.
No se ha cambiado con esa tradición.
Y van a ir allí.
Bueno, vamos a hablar de una cuestión relacionada con Córdoba, sobre la Catedral de Córdoba. En los últimos tiempos ha habido una pretensión absolutamente insostenible de que se nacionalizase, más o menos, o amortizase,
sí, se puede decir así.
Vamos a llamarlo así. La Catedral de Córdoba está celebrando una fecha importante, que es la consagración como catedral.
775 años.
Porque la Catedral de Córdoba está dentro de una mezquita, pero es una catedral.
Bueno, hay una mezquita que está dentro de la catedral.
Sí.
Bueno, es importante.
Antes de que llegara la mezquita, había otra catedral, ¿eh?
Hay que conocer la historia completa. Yo creo que eso es importante decirlo en este momento de desmemoria y de manipulación, en un debate que está muy envenenado y que yo creo que es bastante fácil clarificar. Existía una basílica visigótica, San Vicente, la conquista musulmana la arrasa, y eso ya dice algo, y construye una gran y hermosísima mezquita. Cuando el rey Fernando III, el santo,
hombre,
reconquista Córdoba, pues podía haber caído en la tentación de repetir la historia. Yeah. Es decir, arrasar la mezquita y construir una iglesia. No lo hace, y a mí me parece que es muy significativo también de una mentalidad y de una cultura, no lo hace, preserva la belleza de ese entorno, pero es verdad que lo coloca dentro de un templo cristiano y se consagra este templo como catedral de una diócesis. Claro, 775 años después de estar celebrando culto cristiano de manera ininterrumpida en la sede cordobesa, como cabeza de la diócesis, que se venga a cuestionar de quién es la propiedad de este edificio, pues hombre, es decir que es patético, yo creo que es ser caritativo, es ser caritativo. Pero la historia hay que contarla y también hay que identificar los intereses donde, curiosamente, se tocan una vez más el laicismo más agresivo y carpetobetónico con ciertas tendencias de fundamentalismo islámico que tienen sus células
pero
y que
esa,
se están moviendo.
Esa gran mezquita, Omeya, no estaría ahí si no hubiera hecho eso Fernando III Santo.
Evidentemente, si se hubiera aplicado la misma lógica los invasores musulmanes, hoy no estaríamos hablando de este problema. Sencillamente no existiría.
Y además es que no solo lo hace con la antigua mezquita, es que Fernando III Santo utiliza todos los minaretes que hay, que son las famosas iglesias, bellísimas iglesias córdobas. Esa. Fernandina, este tema es que me lleva toda la mañana. Empieza uno a acordarse de San Lorenzo, de San Miguel, y hace la lista muy larga. Maravilloso, ¿eh? Si usted tiene un ratito, pásense por la iglesia Fernandina de Córdoba y también por su catedral. Buenos días, José Luis.
Hasta luego.
La estrella del equipo en rueda de prensa. Tú escuchas, tomas nota, y en eso Manolo Lama te pregunta:
¿se ha despachado, no?
¿Te imaginas? Hazlo. Primero el máster de COPE, luego un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:47, 5:47 en las Islas Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. Estados Unidos manda 300 asesores militares a Irak para reforzar el gobierno de al-Maliki, aunque le pide al-Maliki que forme un gobierno que cuente con los suníes. Washington, Juan Ferro.
El Pentágono está preparado para iniciar el despliegue de 300 asesores del ejército estadounidense, miembros de las fuerzas especiales, Navy SEALs, boinas verdes y Rangers, para asesorar al ejército iraquí y a la vez obtener información sobre el terreno de cómo está la situación en Irak. Asesores cuya misión no es entrar en combate, sino completar, si es posible, la formación de los oficiales iraquíes para que puedan mandar sus tropas y manejar eficazmente la tecnología militar. En definitiva, bajo asesoramiento norteamericano, hacer frente a las milicias radicales que se acercan a Bagdad. Mientras, el secretario de Estado, John Kerry, inicia una gira por diversos países de Europa y Oriente Próximo, un claro ejercicio para ganar tiempo y para intentar alcanzar algún tipo de acuerdo que pueda significar un cambio importante en el gobierno iraquí. Un acuerdo que incluso pueda contemplar la salida del actual primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki.
El presidente ucraniano Poroshenko ha anunciado un alto el fuego unilateral de una semana para intentar impulsar un plan de paz. Ricardo Marquina, Moscú.
el presidente ucraniano Petro Poroshenko ha decretado un alto el fuego unilateral de sus tropas en el este del país en guerra civil contra los rebeldes prorrusos que declararon sus regiones independientes. Poroshenko ha dado una semana a los rebeldes para desarmarse y abandonar el país a aquellos mercenarios, según sus propias palabras, llegados desde Rusia, a los que se nieguen, y cito textualmente, serán aniquilados. Poroshenko ha advertido que sus tropas sí responderán ante cualquier agresión, aunque de todos modos durante toda la jornada se han vivido combates en todas las regiones en conflicto. En Slavyansk, una de las ciudades más castigadas por el ejército ucraniano, la aviación estaba bombardeando posiciones de los rebeldes hace apenas unas horas. Rusia ha criticado esta decisión, calificándola como ultimátum y no como tregua o alto el fuego. Los rebeldes, por su parte, todavía no se han pronunciado oficialmente.
Inseguridad en las calles de Libia cuando queda menos de una semana para las elecciones legislativas. Inseguridad en Trípoli, queremos decir. Beatriz Mesa, enviada especial.
En Libia se preparan para la celebración de unas elecciones legislativas que pretenden enderezar la situación política bloqueada hasta el momento. El Congreso Nacional Libio, que equivaldría al Parlamento Español, no funciona desde hace 4 meses por disputas internas entre las dos corrientes mayoritarias, la de los islamistas y la de los laicos. De hecho, el país ha tenido hasta 3 primeros ministros al mismo tiempo. El Parlamento ha sufrido ataques armados y se han producido intentos de golpe de Estado del general retirado Khalifa Haftar, quien ha emprendido desde Bengasi la Operación Dignidad para acabar, asegura, con el terrorismo. Libia sigue estancada en el caos, la misma situación de hace más de 3 años, desde la caída de Muammar el-Gaddafi, y se espera que estas elecciones puedan ayudar al menos a constituir ese parlamento, legitimado por las urnas. Sin embargo, la solución de Libia ni siquiera pasa, como dicen los observadores, por el restablecimiento de este parlamento, sino por la erradicación de las milicias armadas. Son cientos que siguen imponiéndose en el país, además del problema del terrorismo islamista en el sur y el narcotráfico. Son solo algunos de los retos a los que se enfrenta este país magrebí, en donde el poder está repartido, como decimos, entre cientos de brigadas, copiando ese modelo de comités revolucionarios que Gaddafi dejó como herencia.
El presidente francés François Hollande se reúne hoy con los jefes de gobierno de 7 países europeos para hablar sobre el futuro de la Unión. París, Asunción Serena.
El presidente francés François Hollande quiere hacer un frente común con los países europeos dirigidos por socialistas socialdemócratas con el fin de pesar a la hora de definir las prioridades de la próxima Comisión Europea. 8 jefes de Estado y Gobierno se reúnen hoy en el Elíseo, a invitación suya, a partir de las 12 para preparar la cumbre europea en la que se decidirán las futuras orientaciones de Europa y quienes la dirigirán. También les acompañan 2 representantes del SPD alemán, el vicecanciller Sigmar Gabriel, que comparte el poder con Angela Merkel, y Martin Schulz, que aspiraba a presidir la Comisión Europea, pero los malos resultados del Partido Socialista dan ventaja al candidato del Partido Popular, Jean-Claude Juncker, aunque este, por su lado, cuenta con la oposición frontal de los conservadores británicos.
Los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú se reúnen en la 9ª edición de la cumbre de la Alianza del Pacífico. Jacobo Rodríguez.
Los presidentes de la Alianza del Pacífico, el bloque de libre comercio que forman Chile, Colombia, México y Perú, cerraron este viernes su cumbre en la costa mexicana de Nayarit y lo hacen encantados de ver cómo avanza un bloque con solo 9 años de vida, pero que en esta cumbre ha ido todavía más allá y que incorpora 32 países como observadores. Precisamente en su estreno, la presidenta chilena Michelle Bachelet pidió una mayor apertura al otro gran bloque regional y de corte más proteccionista como es el mercado de libre comercio de Sudamérica, el conocido como Mercosur, y en el que Brasil es la gran potencia. Actualmente, este, el bloque del Pacífico, representa la 8ª potencia económica a escala mundial. De ahí que todos los presidentes se marcharon de México con una sensación de gran satisfacción. Desde ayer, México y su presidente Peña Nieto asumen la presidencia pro tempore del organismo.
Crisis en Argentina por el pago a los fondos buitres. Buenos Aires, Ernesto Coco.
El duro revés que diera el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al no aceptar la apelación propuesta por Argentina y dejar firme la sentencia de 2012 del juez Tomás Griesa, esto es, o Argentina paga a los acreedores que no han entrado en el canje de deuda, los llamados fondos buitre, o automáticamente entra en suspensión de pagos. Esto ha generado un verdadero terremoto político, ya que si bien la administración Kirchner, que ha llegado a acuerdos internacionales como el pago por la expropiación de Repsol o el Club de París, entre otros compromisos, no quiere repetir la historia de 2001 y por eso deberá de renegociar con estos tenedores de bonos de deuda, ya que si paga el 100% del valor de esos papeles del Estado, el 92% de los acreedores restantes que sí han aceptado una quita y refinanciamiento de la deuda podrían exigir como mínimo lo que ha dictaminado la justicia norteamericana, el total inicial de la deuda. En medio de este escenario y con una economía endeble, una inflación en alza, controles de cambio casi totales, reservas acotadas y falta de inversión, Argentina se encuentra en una encrucijada con un futuro verdaderamente incierto. En los próximos días, abogados representantes del Estado Nacional se reunirán con el juez norteamericano Thomas Griesa y con representantes de los fondos buitres para renegociar un total de 1.500 millones de dólares para evitar así entrar en suspensión de pagos como ya ocurriera en el año 2001.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde en la que...
Y la tranquilidad de que si hay noticias te la contamos, estemos con lo que estemos.
Vamos a irnos hasta ahí, hasta Estados Unidos. No es una película, es la realidad, es lo que está pasando y te lo vamos a contar en directo en la tarde de COPE.
COPE, estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Cuando son casi las 7 menos 5, las 6 menos 5 en las Islas Canarias, Ana Palacios nos va a contar cómo viene la prensa. Doña Ana.
Pues vamos a empezar por ABC. El gobierno rebajará el IRPF un 12,5% de media. La reforma alivia la carga fiscal, pero Montoro elude dar a conocer la letra pequeña de los aspectos conflictivos. Bajan los tipos y las rentas por debajo de los 12.000 no tributarán. Las familias numerosas o con discapacitados recibirán 100 euros mensuales. El tipo de impuesto de sociedades baja 5 puntos.
Interesante tercera hoy de Fernando García de Cortázar en el ABC, en la que asegura que mientras Artur Mas mantenía los brazos caídos, nosotros aplaudíamos a un joven rey ilusionado, pero no ingenuo, comprometido, pero no intolerante. Mañana vamos a llamar a Fernando García de Cortázar a ver qué valoración nos hace de este discurso, del primer discurso de Felipe VI.
Hablando sobre el nuevo rey, Felipe VI estrena despacho con Rajoy y el PP busca apoyos para que el rey sea forado en un mes. Esto en ABC. En El Mundo, rentas medias y altas pagarán más que con el PSOE hasta 2016. La reforma no compensará hasta dentro de 2 años la subida del IRPF. Destacan el malestar en Bruselas porque el Ejecutivo ha desoído la petición de la subida del IVA.
En El Mundo, su editorial reconoce que es una reforma esta que va a dar un poco de alivio a las familias, pero la critica porque ni siquiera nos lleva al punto de partida, como estaban las cosas antes de que entrase Rajoy en el gobierno, y porque la considera poco ambiciosa.
Otra noticia, el refugio de los cristianos de Irak. Miles escapan de los extremistas del Estado Islámico a la aldea kurda de Al-Khos, que los acoge y se ha convertido en el nuevo refugio de decenas de familias cristianas. El país, el gobierno baja los impuestos y arriesga el recorte del déficit. La rebaja del IRPF y sociedades en 2 años sumará 9.000 millones y hasta 1,6 millones españoles dejará de pagar por su renta.
También el diario El País en su editorial es crítico con la rebaja de impuestos. Hacienda, dice el diario El País, debe explicar cómo se van a conseguir los 27.000 millones necesarios para cuadrar el déficit en 2 años. Es por lo cual, por lo que España necesita una reforma fiscal más profunda, más estable y no solo una rebaja de impuestos. La tesis del editorial del País es que esta es una rebaja de impuestos, no una reforma del sistema tributario.
Otras noticias, más de 50 millones de refugiados en el mundo. La cifra de desplazados por la violencia es la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. La razón, bajan los impuestos y el IRPF baja un 12,5%. Cheque de 1.200 euros anuales a las familias numerosas, subida del IVA solo en los productos que exija Bruselas, como los sanitarios, entre otros. Y por último, La Vanguardia también trata la reforma fiscal. Dice que se centra en las rentas bajas y medias. También Felipe VI y su agenda aparecen en portada. Viajará primero al Vaticano y luego a los países vecinos. Juan Carlos I quedará forado en un mes con efectos retroactivos y solo lo podrá juzgar el Supremo.
Gracias, Ana. Vamos con la agenda cultural, que es bastante nutrida este sábado, que nos ha preparado María Gutiérrez.
Hoy es el Día de la Música y la capital de España tiene preparado un homenaje a Paco de Lucía. Con con conciertos durante todo el día. El momento más intenso de la jornada llegará a las 10 de la noche, cuando el espíritu de Paco de Lucía inundará la Plaza Mayor de Madrid de la mano de grandes artistas que compartieron escenario con el músico. Además, en el Teatro Nuevo Apolo, penúltima función de La Bella Durmiente. El Usmanov Classical Russian Ballet interpreta en clave de danza clásica la versión del cuento de los hermanos Grimm. Javier Rozas es el representante del ballet en España.
Nos vamos a encontrar una representación superclásica, esencial, fundamental desde el punto de vista de que asume los fundamentos clásicos de esta obra. Magnífica, con unos magníficos telones, con unos magníficos decorados, con un vestuario espectacular.
Nos vamos al norte de España. El escultor Eduardo Chillida se reencuentra con San Sebastián 22 años después en una exposición que quiere mostrar las huellas de su trayectoria. Su hijo Ignacio Chillida es comisario de la exposición.
Cada uno empezará a andar por ese espacio tan abierto y tan liberado que respira realmente paz, y todo el mundo, supongo, se llevará pues una idea bastante precisa de lo que Chillida perseguía.
Terminamos el recorrido cultural por España en la ciudad de Toledo. La catedral acoge el concierto Música del Corpus de Toledo. El maestro Jaime León dirigirá a las Nereidas Orquesta Barroca y al coro del Conservatorio Jacinto Guerrero de Toledo esta tarde a las 8.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. El primer día del verano, hoy ya ha entrado el verano. Y con el verano hemos conocido los detalles de la reforma fiscal que el gobierno venía anunciando desde hace meses. El gobierno ha bajado más de lo que se esperaba los tipos del impuesto sobre la renta. Tenemos que esperar hasta el lunes, porque hasta el lunes no nos van a contar la letra pequeña. Y en impuestos, en los impuestos, la letra pequeña es decisiva. Pero la primera impresión, después de lo que ayer nos contó el ministro de Hacienda, el ministro Montoro, es que parece que el Ejecutivo quiere que los españoles con nómina, o sea, los que cobramos un sueldo, a partir de 2015 tengamos más dinero en el bolsillo. La bajada empezará en 2015, pero todas las medidas que se han anunciado no terminarán de ser efectivas hasta 2016. El tipo mínimo del IRPF, que ahora está en el 24,7, baja bastante hasta el 19%, llegará al 19% en 2016. Y el tipo máximo desciende del 52% al 45%. Los expertos le habían dicho al gobierno que, hombre, tener un tipo por encima del 50% no es aconsejable, porque si hay un señor que es rico, claro, porque tiene que ganar mucho dinero, y la mitad, más de la mitad de lo que gana lo tiene que pagar a Hacienda, pues esa persona hará dos cosas: o dejará de trabajar porque no le compensa, o al final defraudará. Es lo que le habían dicho los expertos. Cambio en los tipos impositivos. No hay cambio en el IVA, una pequeña modificación, que es la subida del tipo del 10 al 21% para los productos sanitarios. Es una cosa que nos venía reclamando Bruselas desde hace mucho tiempo y que ya no había otra manera, había que resolverlo. Y se reduce la tributación por el ahorro. Joaquín Vilmanos.
Después de tantas subidas, el ministro Montoro tenía ganas de decir esto.
Ha llegado el momento de bajar impuestos para todos.
En los dos próximos años, el IRPF bajará para 20 millones de contribuyentes.
Una rebaja media del 12,5% para todos los contribuyentes.
El grueso será en 2015 para tres cuartas partes de los contribuyentes con una renta inferior a los 24.000 euros al año. La rebaja llegará al 23,5%. Los tramos se quedan en 5. El tipo máximo lo veremos en 2016 en el 45%, el mínimo en el 19%. ¿Quiere decir esto que pagaremos menos IRPF que en diciembre de 2011?
Estamos revertiendo ese camino, ese proceder, y quedan pues en unos niveles como muy aproximados.
La rebaja se concentra en las rentas más bajas, en el grupo con más ingresos. Montoro no quiso concretar el dinero que nos va a meter esta reforma en el bolsillo. Deja los detalles para este lunes. Y confirmó que se amplían las deducciones para familias y personas con discapacidad, 1.200 euros anuales, y que habrá más apoyo al ahorro.
Enseguida hablamos de esas ventajas fiscales para las familias, que es una de las partes más interesantes de la reforma, pero vamos ahora a ampliar la cuestión del impuesto de sociedades y de el IVA. El impuesto de sociedades tendrá un tipo único del 25%. Seguimos con Joaquín Milmanos.
A pesar de las presiones, Montoro insiste, el IVA no se toca, salvo la subida de algunos productos sanitarios a la que obliga Bruselas.
No vamos a promover nuevas subidas del IVA por entenderlas absolutamente innecesarias e incluso inconvenientes en este momento.
Tampoco dice toca en este momento el debate de los impuestos medioambientales. En cuanto a sociedades, el tipo ahora en el 30% pasará al 28% en 2015 y al 25% en el 16%. En el caso de las pymes podría bajar incluso hasta el 20%. ¿Cuánto va a suponer esta reforma en el PIB? ¿Qué impacto tendrá en el crecimiento? Responde el ministro.
La rebaja fiscal global dará lugar a un aumento del Producto Interior Bruto, es un efecto impulso, en el año, los años 2015 y 2016, algo superior a medio punto de Producto Interior Bruto.
Montoro ha confirmado que en breve publicará la lista de morosos con Hacienda.
Bueno, pues Hacienda estima que se produce una rebaja media del 12% y que beneficia sobre todo a las rentas más bajas. Porque será una rebaja del 23% en aquellas personas que ganan menos de 24.000 impuestos. Y como nos decía Joaquín Vidmanos, hay novedades respecto a las familias. Respecto a las familias, porque se eleva el mínimo exento, que ya era hora, porque no es lo mismo ganar 1.000 euros cuando uno está solo y ganar 1.000 euros cuando uno tiene que comprar paquetes de pañales, claro, ¿eh? O sea, la renta disponible de una familia, aunque se gane lo mismo, la renta disponible de una familia es menor que la renta disponible de alguien que está solo. Y los enanos estos que usan pañales, que cuestan tanto, lo lógico es que sean cotizantes a la Seguridad Social luego. Es decir, que aportan riqueza al país. Lo que ha establecido el gobierno es que suben los mínimos exentos y que hay una especie de impuesto al revés, es decir, que te dan 100 euros al mes si eres familia numerosa, si tienes un discapacitado a tu cargo, descendiente o ascendiente. Y estas ayudas, por llamarlas de alguna manera, de 1.200 euros son acumulativas. Es decir, que si eres familia numerosa y tienes un hijo discapacitado, pues sumas 2.400 euros al año. Hombre, 100 euros al mes no le solucionan la vida a nadie. No le solucionan la vida a nadie, pero dan para comprar algunos paquetes de pañales. Ahora mismo ya no recuerdo cuál es el precio, pero algún paquete de pañal se puede comprar con ese dinero. Y hay que recordar que las familias han sido las olvidadas de la política fiscal y social en España. Siempre, siempre. Y las familias han sido las que más han soportado la crisis. Bueno, el gobierno, para poner en marcha esta reforma fiscal, ha aguantado la presión, que ha sido grande, que le ha hecho Bruselas, porque no ha subido el IVA y porque la Comisión Europea nos recuerda periódicamente que hay que seguir recortando déficit y que en dos años hay que recortar entre 30.000 millones de euros y 27.000 millones de euros. Ayer había Eurogrupo, la reunión de los ministros de Economía y Finanzas y de la Unión Europea, y las autoridades comunitarias mostraron su malestar. En concreto, Olli Rehn aseguró que analizará con detalle la reforma fiscal, pero que no le han consultado. Minutos antes, Luis de Guindos había señalado, el ministro de Economía había señalado, que la reforma fiscal es compatible con el objetivo de déficit. Miguel Bruselas.
La comisión quiere conocer al detalle esa reforma fiscal, dice que va a estudiar si cumple con las recomendaciones y luego va a pronunciarse, pero de momento el comisario de Economía, Olli Rehn, ya ha dejado claro que el gobierno ha ido un poco por libre a la hora de emprender los cambios. No puedo decir que hayamos sido intensamente informados. Una queja pública que sorprende porque se ha producido tan solo unos minutos después de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, haya señalado esto otro.
Bueno, la reforma, desde luego, ya lo he indicado en ocasiones anteriores, ha estado hablada, incluso desde el inicio, desde hace bastante tiempo, con la Comisión Europea.
Lo cierto es que esa reforma fiscal no contiene algunas de las clásicas recetas de Bruselas, entre ellas una subida del IVA para algunos productos o una mayor tasación de impuestos indirectos. El gobierno insiste en que aún así permitirá cumplir con los objetivos que se han acordado con la Comisión Europea.
Rajoy llegó al gobierno prometiendo en su programa electoral una bajada de impuestos. Y tan pronto como se mudó a la Moncloa, es decir, en diciembre de 2011, lo recordarán muy bien, subió el IRPF. Le llamó aquello recargo transitorio, poniendo el tipo máximo en el 55%. La verdad es que Zapatero nos había dejado un déficit descontrolado del 10%. Después de la subida del IRPF, llegó la subida del IVA, hemos tenido 27 subidas de impuestos en los últimos años. Claro, ahora Rajoy ha querido bajar más el tipo del IRPF de lo que estaba previsto y de lo que recomendaban los expertos, seguramente por dos razones. Porque el gobierno ha acusado el golpe de las elecciones europeas y ha querido corregir. Hay que tener en cuenta que 2015 es un año electoral, que hay elecciones autonómicas y locales primero y luego generales. Y desde enero de 2015, los españoles, sobre todo los que menos ganan, van a notar la bajada de impuestos porque van a tener menos retenciones. O sea que ahí hay un motivo evidente. Por otra parte, el gobierno siempre ha estado convencido de que una bajada de impuestos puede ayudar a la recuperación económica. Esta es la famosa teoría de o la curva de Laffer, es decir, si yo encuentro el punto fetén y bajo impuestos, creo empleo, la economía se reactiva y con eso consigo más ingresos fiscales que si estoy sofocando a las empresas y a los consumidores. El gobierno hace las siguientes cuentas. Si a la reforma fiscal le añadimos la política proactiva del BCE, que va a inyectar liquidez en el sistema y además vuelve el crédito, pues hombre, en 2015 la recuperación irá mejor. Pero claro, el problema del déficit sigue estando ahí. Bueno, una manera de resolver el problema del déficit son que esos 27.000 millones vengan de más actividad económica, más creación de empleo, pagar menos prestación por desempleo, etcétera, etcétera. En realidad, ya en las últimas horas, desde que ayer Montoro comparecía, se le han hecho bastantes críticas a esta reforma fiscal. Están las críticas no serias y están las críticas serias. Las críticas no serias son las que dicen que esto es una especie de limosna, que es lo que ha dicho el PSOE. Y las críticas serias dicen dos cosas interesantes. Una, que el gobierno tiene un reto complicado por delante, que es conseguir bajar el déficit en 27.000 millones. Y que hay que ver cómo lo consigue. Y la otra crítica seria, interesante, es que esta es una bajada de impuestos, pero que no es la gran reforma tributaria que había ha anunciado el gobierno. Vamos con lo de los 27.000 millones. Hay dos tareas que tiene el gobierno, dos tareas evidentes. Una es reducir el gasto innecesario, que todavía hay mucho gasto innecesario, que todavía hay mucho gasto público no productivo. No estamos hablando de educación, de sanidad, no. Hay que no metan la tijera. Pero sí, sigue habiendo duplicidad. Entonces, aquí hay que seguir haciendo reformas para conseguir que los impuestos sean gastados de forma más racional. Y el otro sitio por el donde puede hacer un trabajo importante para cuadrar esos 27.000 millones es el fraude fiscal, que es que aquí en España pagamos impuestos los de siempre, los de la nómina. Es que España es un país, es el país dentro de la Unión Europea con los tipos más altos, ahora ya lo han bajado, y con menos recaudación. ¿Pero por qué? Porque hay mucha gente que defrauda. Ahí tiene el gobierno que hacer un trabajo serio. En Hacienda y en Moncloa esperan que la bajada de impuestos consiga un crecimiento del PIB en los dos años del 0,5%. Bueno, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad y si el gobierno sigue haciendo reformas. Desde luego, que nos bajen los impuestos es bueno, pero hay que seguir, hay que completar la jugada. Ayer el rey Felipe VI despachó por primera vez con Mariano Rajoy. Después de la programación, enseguida despacho con el presidente del gobierno, Javier Bruguera.
La reunión entre Felipe VI y Mariano Rajoy empezaba con un cálido apretón de manos, solo interrumpido por el sonido de los obturadores capturando el momento.
Presidente, buenos días.
Buenos días, señor.
Buenos días.
El nuevo monarca ya ha dejado su sello personal en el despacho que hasta hace tan solo unos días ocupaba el rey Juan Carlos I. Entre los cambios, hemos podido ver a un óleo pintado por Antonio Rafael Mengs que muestra a Carlos III con armadura en lugar del retrato del joven infante Felipe de Borbón que pintó Jan Rank y que presidía hasta ahora la habitación. Sobre la mesa, una pequeña reproducción de la Copa del Mundo que España ganó en Sudáfrica acompañada de dos fotografías enmarcadas. Una muestra a los nuevos reyes con la princesa de Asturias, doña Leonor, poco después de nacer. En la otra se ve al monarca sonriendo junto a sus dos hijas. También en la estantería del despacho, muy cerca de la silla de don Felipe, está presidida por una foto que muestra el matrimonio con sus hijas Leonor y Sofía en un sofá con motivo del 40 cumpleaños de doña Leticia. Lo que no ha cambiado es el ejemplar de la Constitución española que ha acompañado los mensajes que ha lanzado su padre a lo largo de estos casi 40 años de reinado.
Bueno, pues es una declaración de intenciones ese despacho, ese Carlos III presidiendo el despacho de Felipe VI. Carlos III es el Borbón ilustrado, el Borbón de las reformas, que suprimió los gremios, las aduanas interiores, que impulsó el primer plan de carreteras, la investigación científica, pero también fue el rey que expulsó a los jesuitas. Felipe VI ha querido que su primer acto institucional sea hoy un encuentro con las víctimas del terrorismo. Carmen Lavalle.
El primer acto institucional de los nuevos reyes será este mediodía con las principales asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. Tendrá lugar en el Palacio de Zurbano y además de Felipe VI y de la reina Leticia asisten el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el subsecretario de Interior Luis Aguilera y la directora general de apoyo a las víctimas del terrorismo Gloria Ramos. A las personas que han padecido la lacra del terrorismo se refirió el jueves en su discurso de proclamación como rey, don Felipe, con palabras de recuerdo y homenaje hacia quienes perdieron su vida o sufrieron por defender la libertad de todos. El nuevo monarca también expresó su inmenso respeto por las víctimas de la violencia terrorista y aseguró que la victoria al Estado de Derecho junto a nuestro mayor afecto será el mejor reconocimiento de la dignidad que merecen. Unas palabras muy aplaudidas el pasado jueves en el Congreso. El lunes Felipe VI recibe al presidente del Congreso, el Senado, el Constitucional y el Supremo y el martes los reyes se van a reunir con organizaciones no gubernamentales antes de que el jueves viajen a Cataluña. En su agenda internacional, tal y como les ha adelantado la COPE, figura el próximo día 30 el Vaticano y el 7 de julio Portugal, el 14 Marruecos y después Francia en fecha aún por especificar.
Ayer el grupo parlamentario del PP presentó dos enmiendas a una ley que se está tramitando ya para que el aforamiento de don Juan Carlos, doña Sofía y doña Leticia se produzca cuanto antes. Si se hubiera esperado a que esa regulación llegase a través de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que todavía no ha entrado en el Congreso, la cosa se hubiera retrasado más. Ricardo Rodríguez.
El Gobierno, eso sí, a través del Grupo Popular, formalizó el cambio legal para garantizar el aforamiento de don Juan Carlos y de doña Sofía ante el Supremo con dos enmiendas a una reforma puntual de la Ley del Poder Judicial en tramitación ahora mismo en el Congreso. La iniciativa acelera además la protección de doña Leticia y de la princesa de Asturias e incluye una disposición que paraliza posibles procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la norma. Soraya Sáenz de Santa María justificó así el camino emprendido.
La exigencia de nuestro sistema es que sea por una ley orgánica y en una ley orgánica va a ser.
UPN y Foro Asturias ya se sumaron a la iniciativa con su firma y la vicepresidenta reclamó coherencia al PSOE.
Hay muchos aforados, muchísimos, entre otros lo somos todos los diputados y senadores que vamos a votar esta ley y aquí estamos hablando de las altas magistraturas del Estado. Yo creo que tenemos que ser todos bastante coherentes con nuestra propia situación en el ámbito del aforamiento.
La modificación legal podría recibir el visto bueno de la Cámara Baja en una o dos semanas y su aprobación definitiva se calcula en la segunda quincena de julio, en todo caso antes del verano.
Dentro de un mes puede estar aprobado ese aforamiento. A partir de ese momento, el padre de Felipe VI, don Juan Carlos, doña Sofía y doña Leticia, solo podrán ser juzgados por el Tribunal Supremo. Esperemos que el PSOE, sobre todo algunos integrantes del PSOE, no pongan palos en la rueda con este asunto, con el asunto del aforamiento del rey, que es que se cae por su propio peso. Vamos a ver, si en España hay 10.000 aforados, que es una locura, ¿cómo no van a estar aforados don Juan Carlos, doña Sofía y doña Leticia? Siempre puede haber un juez loco que tramite una demanda loca, y el aforamiento simplemente significa que las cuestiones relacionadas con los reyes tienen que conocerse en el Supremo. Ahora, si es que la gente de Esquerra, de Izquierda Unida y algún socialista que no ha abierto la boca, afortunadamente, que critica el aforamiento, en realidad lo critican siendo ellos aforados. Y ya decimos, no es suspender el Estado de Derecho, es simplemente que conozca un tribunal que es más sólido, el Supremo, cualquier causa que pueda referirse a estas personas. Y en la actualidad internacional tenemos dos focos de interés. Irak, donde siguen avanzando los yihadistas, y la presión internacional quiere que en Irak se forme un gobierno de coalición entre chiitas y suníes, o un gobierno que represente a chiitas y suníes. Estados Unidos va a enviar ya 300 soldados. Ayer se pedía desde la administración estadounidense unidad. Juan Ferro, Washington.
El Pentágono está preparado para iniciar el despliegue de 300 asesores del ejército estadounidense, miembros de las fuerzas especiales, Navy SEALs, boinas verdes y Rangers, para asesorar al ejército iraquí y a la vez obtener información sobre el terreno de cómo está la situación en Irak. Asesores cuya misión no es entrar en combate, sino completar, si es posible, la formación de los oficiales iraquíes para que puedan mandar sus tropas y manejar eficazmente la tecnología militar. En definitiva, bajo asesoramiento norteamericano, hacer frente a las milicias radicales que se acercan a Bagdad. Mientras, el secretario de Estado, John Kerry, inicia una gira por diversos países de Europa y Oriente Próximo, un claro ejercicio para ganar tiempo y para intentar alcanzar algún tipo de acuerdo que pueda significar un cambio importante en el gobierno iraquí. Un acuerdo que incluso pueda contemplar la salida del actual primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki.
Y el otro foco de interés internacional es Ucrania. Exteriores ha confirmado que uno de los observadores de la OSCE secuestrados, retenidos, es español. Ayer el presidente ucraniano Poroshenko anunció la entrada en vigor de un alto el fuego en el este del país, zona que está sumida, como saben, en combates entre los separatistas prorrusos y el ejército. Unos combates que han causado ya centenares de muertos. Ricardo Marquina, Moscú.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko ha decretado un alto el fuego unilateral de sus tropas en el este del país en guerra civil contra los rebeldes prorrusos que declararon sus regiones independientes. Poroshenko ha dado una semana a los rebeldes para desarmarse y abandonar el país a aquellos mercenarios, según sus propias palabras, llegados desde Rusia, a los que se nieguen, y cito textualmente, serán aniquilados. Poroshenko ha advertido que sus tropas sí responderán ante cualquier agresión, aunque de todos modos durante toda la jornada se han vivido combates en todas las regiones en conflicto. En Slavyansk, una de las ciudades más castigadas por el ejército ucraniano, la aviación estaba bombardeando posiciones de los rebeldes hace apenas unas horas. Rusia ha criticado esta decisión, calificándola como ultimátum y no como tregua o alto el fuego. Los rebeldes, por su parte, todavía no se han pronunciado oficialmente.
7:21, 6:21 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que doña Ana Palacios y don Juanma Rodríguez nos cuentan.
El número de refugiados y desplazados en el mundo por la violencia ha alcanzado una cifra récord por primera vez tras la Segunda Guerra Mundial, con 51,2 millones de personas.
Al menos 13 personas han muerto en un nuevo ataque a una comisaría de policía en la región noroccidental china de Xinjiang. Es una zona conocida por la creciente tensión entre el régimen comunista y los grupos extremistas musulmanes.
El gobierno de Estados Unidos ha incluido a Venezuela en la lista negra de países que no cumplen con los estándares mínimos contra el tráfico de personas ni tampoco hacen esfuerzos por evitarlo. Son 23 los países países que forman parte de esta lista.
Hacienda sospecha que Luis Bárcenas pudo pagar con posibles rentas ocultas los honorarios de su abogado, ya que abonó a su despacho unos 60.000 euros mediante transferencias desde una cuenta de la cuñada del ex tesorero del PP.
Dimite el director de la agencia andaluza IDEA, Antonio Valverde Ramos, imputado por los casos de los ERE.
Y en cuanto al Mundial, se han jugado 3 partidos. En el grupo D, Costa Rica 1, Italia 0. Y en el grupo E, Francia 5, Suiza 2 y Ecuador 2, Honduras 1. Costa Rica ya está clasificada para octavos, Inglaterra está eliminada. Y hoy se juega en el grupo F a las 6, Argentina-Irán. Y a las 12, Nigeria-Bosnia. Y en el grupo G a las 9, Alemania-Ghana.
Viva y que viva Costa Rica, ¿eh? Porque eso de ganarle a Italia está estupendo. Inglaterra se vuelve a casa, igual que nosotros. Si es que altas torres caen, altas torres caen. A ver qué pasa con Italia, a ver qué, porque si ha perdido ante Costa Rica, a lo mejor es que el futuro lo tiene comprometido. Vamos con la previsión meteorológica, empieza el verano con agua. Ana, cuéntanos.
Amanecen los cielos despejados en prácticamente todo el país, excepto en el noreste peninsular. Una tendencia que va a ir cambiando y empeorando a lo largo del día. A mediodía los cielos se cubren, especialmente en el norte, donde es posible que caigan chubascos y tormentas fuertes. En el centro de la península los cielos están también cubiertos, aunque la posibilidad de lluvia es menor. En el área del Mediterráneo y Baleares las condiciones mejoran. En cuanto a las temperaturas, descienden en la mitad oeste y en el tercio norte y ascienden en el Mediterráneo. Hoy las máximas en Lérida con 36 grados y mínimas nocturnas en Palencia con 12.
Gracias, Ana. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Vivimos el Mundial contigo.
Programación especial de la COPE para el Mundial.
Sigue todos los partidos en Tiempo de Juego.
¡Empate a uno en el marcador! ¡En la COPE tira Neymar!
COPE es Mundial. Todos los días, a las 3 en punto, Paco González te informa desde Brasil.
Última hora de España.
A las 8 y media, lo mejor de la jornada con Manolo Lama.
Bueno, y ahora vamos con la noticia de la roja.
Y también desde Brasil, Joseba Larrañaga en el partido de las 12. Vive el Mundial con el mayor despliegue de la radio española en Brasil.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
1264, serie 48.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sigue en marcha la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer conocimos un interesante estudio del Instituto Nacional de Estadística que no hablaba de inflación, que no hablaba de paro, que hablaba de la satisfacción de los españoles. Bueno, pues los españoles nos damos un casi un notable, Decimos que nuestra vida merece un 6,9. Los españoles suspenden al sistema político, le dan un 1,9. 1,9, es que no es suspender, es un cate. Y tampoco confían en la justicia. Paloma Estrada.
Los ciudadanos de Baleares, Melilla y Navarra son los que mejor valoración dan a su vida, más de un 7 sobre 10, mientras que los de Galicia y Castilla y León le dan la nota más baja, un 6. La situación económica tiene un aprobado raspado, pero los que tienen trabajo le dan un notable a este. El suspenso va a la confianza que depositamos en el sistema político. En la calle, desde luego, no se le da más de un 5.
Un 5 si llega, porque no sé, últimamente la situación no está demasiado bien.
Para los políticos, creo que lo suspendería, falta un poco más de seriedad.
¿Medio suspenso?
No, de momento iría probando, está mejorando un poquito.
Sí que nos fiamos bastante de la mayor parte de las personas y estamos muy satisfechos con las relaciones personales a las que otorgamos casi un 8.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
Señorita Miller, acaba de abrir Wall Street, están a 14.000 euros, ¿compro?
No.
En Japón están a 13.500 euros, ¿compro?
No.
Wall Street, 13.200, los concesionarios no pueden más. euros.
Espera.
Señorita Vile, 12.990 euros.
¡Compra!
Hemos bajado el precio del Ford Focus a lo máximo, 12.990 euros. Llévatelo con motor EcoBoost, el mejor motor del año.
Red Ford de Madrid.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
En el año 2013, Cáritas Madrid acogió y ayudó a más de 130.000 personas gracias a los casi 10.000 voluntarios que ofrecen lo que son y lo que saben para mejorar la situación de tantos necesitados y acompañarles en su indefensión y soledad. Este domingo, día 22, ayúdanos a seguir acompañando a aquellos que más necesitan. Cualquiera de nosotros podría ser uno de ellos. Cáritas Madrid, porque tú lo haces posible.
¿Has dado la vuelta al mundo o viajado alguna vez al centro de la Tierra? Llega al Teatro Fígaro de Madrid del Pequeño Verne. La magia del teatro negro en un espectáculo para toda la familia. El Pequeño Verne. Sábados y domingos en el Teatro Fígaro. Más información en gruposmedia.com.
¿Sabías que hay cánceres cuyos síntomas se manifiestan al año de padecerlos? Imagínate cuánto tiempo podríamos ganarle a la enfermedad detectándola mucho antes. Por eso, Líder Doctor apuesta por Centro Sanitalia ofreciéndote el Líder Chequeo. Un chequeo único y revolucionario que puede detectar precozmente 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. Un superchequeo con todo el rigor médico, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000. 902-050000 o en lidercheckeo.com.
Ford Autofair Barpiens en sus clientes.
En nuestro 35 aniversario agradecemos su confianza haciendo una acción especial antes de vacaciones.
Llevamos su vehículo a la ITV gratis y le hacemos un 20% de descuento en las tasas solo en junio.
Sí, Ford Autofair Bar le lleva el coche a la ITV gratis y hace un 20% de descuento en las tasas.
Y además, para vehículos con más de 5 años, el 25% de descuento en mano de obra.
Solo en Ford Autofair Bar, en Sinesio Delgado 62, Madrid, en Colmenar Viejo, Polígono Industrial La Mina y en San Sebastián de los Reyes, junto a Plaza Norte y servicio telefónico las 24 horas, 91-201-4600.
Ahora una cobertura mayor para que no te pierdas nada.
COPE Madrid, 106.3 de FM y en onda media en el 999.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Son las 7:30, las 6:30 en las Islas Canarias y estamos en el primer día de verano. Ayer el gobierno nos presentó las líneas generales de esa reforma fiscal que lleva tanto tiempo anunciando. La rebaja media, según la estimación de Hacienda, es del 12%. Y va a beneficiar esta rebaja de los impuestos, sobre todo a aquellos que menos cobran. Será de más del 23% a los que ganan menos de 24.000 euros. Cristóbal Montoro.
Ha llegado el momento de bajar impuestos para todos. Ha llegado el momento en el que los españoles van a recibir la compensación del esfuerzo que han hecho.
Y ayer Felipe VI, el rey, tuvo su primer despacho con el presidente del gobierno, con Mariano Rajoy.
Presidente, buenos días.
Buenos días, señor.
Buenos días.
Bueno, pues ese era el sonido de ese primer encuentro. Ha hecho unos cambios en el que fue hasta ahora el despacho de su padre. Hoy Felipe VI... comienza su agenda, después de la proclamación y después de ese despacho con Mariano Rajoy, con una reunión con las víctimas del terrorismo. También hemos conocido la agenda del nuevo rey, que viajará primero al Vaticano y luego a los países vecinos. 7:32 ahora están dando, 6:32 en las Islas Canarias. Nos vamos a la publicidad y luego al cine.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
30 años a pie de campo en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
30 años en COPE. Y este sábado también.
Seguimos en Agropopular.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular. Desde las 8:30 de la mañana.
¿Qué más querías decir?
COPE. Estar informado.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de principios. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia. Y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Sácale partido al Mundial con el pelotazo de Hipercor.
Para que te lleves la mejor imagen del Mundial, hasta este fin de semana te ofrecemos un televisor de plasma LG de 50 pulgadas y 600 hercios por 399 euros.
Disfruta del Mundial a toda pantalla.
Sigue atento a nuestras ofertas y continúa ganando con el pelotazo de Hipercor.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vámonos al cine con Jerónimo José Martín. Don Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando?
Encantado de tenerte por aquí. Tenemos una buena cartelera este fin de semana,
sí,
¿no?
Sí, sí. Hay bastante variedad y sobre todo películas de estas para un público amplio, sí. Amables, simpáticas, además de todo tipo de géneros. Si te parece, empezamos con un musical, fíjate tú.
¿Un musical?
Un musical. Amanece en Edimburgo.
Me concederás el honor de ser mi esposa.
Si ocurriera algo, ¿vendrías conmigo?
¿Y si lo que hemos terminado?
¿Y si lo que quieres hace daño a otros? Hija, tienes que decidir qué es lo mejor para ti.
¿Te suena? Esta es música,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
The Proclaimers. Les han cogido...
Es preciosa.
Es magnífica la película. Me ha gustado un montón, de Dexter Fletcher, que es un... Es inglés él, porque es un actor inglés, pero la película es muy escocesa, ¿verdad? Porque además es un dúo, porque eran dos hermanos, bueno, y siguen siendo dos hermanos con sus músicos y tal, escoceses, que han cogido sobre todo uno de los libros, Sunshine on Lade, que es el título original de la película, que se basa en un musical... que se cogen un montón de canciones de ese álbum y de otros, de The Proclaimers,
sí.
Y los hilvanan con una historia. Está muy bien, son dos amigos que han hecho el servicio militar en Afganistán, escoceses los dos, por supuesto, y vuelven a Edimburgo, y ahí cuentan sus historias de amor, sus relaciones con sus familias, al hilo de que de pronto se ponen a cantar. Es un musical un poco peculiar, porque ya sabes que en los musicales la gente se pone a cantar,
sí.
y todo el mundo se pone a cantar. Aquí pasa una vez, en un número magnífico, que es precisamente sí. el de esta canción, que es una de sus canciones más...
Pero vamos a ver, Jero...
Pero en el resto es realista, o sea, ellos se ponen a cantar y la gente les mira hasta extrañado.
No,
pero
no,
encaja
no,
muy bien.
Se detiene la acción.
No, vamos. Esto es ya, encaja fenomenal.
Pero vamos a ver, porque Ángel Rubio es el gran experto en musicales, nuestro jefe de fin de semana,
sí.
y es un apasionado. Pero a otros no nos gustan tanto los musicales, porque
por supuesto, hay gente que le...
Porque la acción
eso,
se
¿no?
detiene,
sí, sí.
y eso que, mira que esta música es buena. Es muy musical, o sea, del
sí,
género...
Es musical estricto,
¿sí?
pero más realista de lo habitual. O sea,
ajá.
es como una mezcla entre el nuevo realismo social del tipo de Ken
sí.
Loach, pues está muy pegado al terreno, son historias muy cercanas,
sí.
además muy positivas respecto a la familia, al matrimonio, a la paternidad, a la responsabilidad en el amor y tal, es realista a la vez, o sea, es muy musical y muy realista
ya,
a la vez.
Ya,
o sea,
ya.
no se detiene demasiado la acción, sino que la gente mira, o si acaso participa en plan entusiasta con la canción,
ya.
salvo, insisto, el final, que es apoteósico en alguno de los sitios más emblemáticos, en uno de los sitios más emblemáticos de Edimburgo, que en ese sentido la película aprovecha muy bien también todos esos lugares. Ha tenido un éxito muy grande ahí en Gran Bretaña, y yo creo que lo va a tener fuera también. O sea, es una especie como de Mamma Mía, yo creo que es mejor que Mamma Mía,
sí.
en mi opinión. Está muy bien coreografiado todo y hay unos mensajes estupendos, o sea, típica buena gente que en fin, lucha por vivir y que
claro.
se ayuda y que en fin, intenta,
o sea,
hacerlo lo mejor posible.
Es una buena... ¿Es la película de la semana?
Yo creo que sí, aunque están muy igualadas, okay. porque esta es quizá la más redonda en cuanto a fondo y forma, pero la siguiente, por ejemplo, que es peor de forma,
sí.
de fondo es interesante porque está basada en hechos reales que hacen honor al título de la película, que es El cielo es real.
Heaven is for real.
En el hospital me han dicho que su hijo no iba a sobrevivir. ¿Hablan de un milagro?
Vio algunas cosas que no tienen explicación.
¿Crees que mi hijo fue al cielo?
No te preocupes, me dijo que estaba bien.
Bueno, lo que hemos dicho, o sea, la puesta en escena de esta película es inferior, aunque es de Randall Wallace, el guionista Braveheart, que ya dirigió El hombre en la máscara de hierro cuando éramos soldados, Secretariat, que no estaban mal. Aquí está un poquito televisivo, deslavazado. Lo que pasa es que tiene tan buenos actores, Greg Kinnear, Kelly Reilly, el niño, que está genial, el niño Connor Corum. Es la historia real de un pastor ¿sí? protestante, en concreto metodista, Todd Burpo, que su hijo pequeño de 4 años, hace un tiempo ya, ahora tiene 13 me parece, en 2003, está a punto de morir en una operación de apendicitis muy grave. Y entonces los padres rezan intensamente, con desesperados casi. El chaval se salva y al cabo de un poquito de tiempo, en conversaciones naturales, van descubriendo que, según el chaval, ha estado en el cielo. Ha estado 3 minutos en el cielo.
Ajá.
Y ha visto un montón de cosas. A Jesús, a una hermana suya que falleció en el vientre de su madre cuando tenía 2 meses de embarazo, a su bisabuelo. Y claro, el chaval lo va contando de un modo incidental, con total naturalidad. O sea, ya,
como si tal cosa.
Esto es, dice, ¿no me habéis dicho que tenía una hermanita? Dice, ¿cómo se llama? No tiene nombre, no le dio tiempo a ponerle nombre, porque murió en tu tripa, le dice a su madre.
Uh-huh.
Y claro, la madre, que nunca le había dicho al niño eso, por supuesto. Entonces es muy interesante, pero luego este pastor lo pone por escrito. El libro, se han vendido 6 millones de ejemplares en todo el mundo, solo en España lleva ya 6 ediciones, 45.000. Entonces es muy interesante porque, claro, se nota la limitación del protestantismo en alguna. O sea, es incompleta la visión que da de todo, pero luego a la vez, toda esa idea gorda de evangélica, ¿no? De si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, es muy interesante. Uh-huh. Sobre todo lo que hace referencia a la crisis de fe del propio pastor, ¿no? Que, claro, dice, oye, llevo predicando toda la vida sobre el cielo, pero cuando me lo ponen delante con la crudeza y sinceridad de un niño, pues me empieza a plantear muchas cosas, ¿no? Es muy interesante la película, aunque solo sea por los temas que plantea, por el debate que va a generar, que está generando ya. Yo creo que es una película a tener éxito, ¿no? Es muy sentimental, muy directa, muy yankee en ese sentido.
Sí, o sea, algunos
le abrirán las carnes, ¿no? Sí. Pero claro, está Greg Kinnear y Kelly Reilly ahí para sostenerla dramáticamente, y es una buena opción, desde luego. O sea, sobre todo para un cineforum de estos interesante sobre lo que es el cielo y también lo que es el cielo en la tierra, en cierta manera, porque la visión que da de la familia, de las relaciones paterno-filiales, de la fe, de cómo se encarna esa fe en el día a día, es interesante, aunque sea limitada en muchos aspectos, ¿no? Y la siguiente es también muy interesante, pues una visión de una familia, en este caso portuguesa, en Francia, interesantísima, La jaula dorada.
Su hermano falleció la semana pasada. La herencia consta de la casa familiar y el 100% de productora de vinos Tio Porto.
¡Somos ricos!
¿Y qué vamos a hacer allí?
Es una comedia, por el tono.
Sí. Es una comedia, y además, joder, tiene esta canción, fíjate, suena un poquito, ya verás. No sé si te suena.
Sí, hombre, sí.
Amalia Rodríguez, sí, la reina del fado. Ya esta a mí me enamora. Mira que tenemos a veces pocas relaciones los españoles con los portugueses.
Es una cosa maravillosa.
Pero vamos, en concreto ella.
Algunos españoles tendrán poca relación con Portugal. Otros, siempre que podemos, volvemos.
Pues mira, esta es una película en la línea de Las chicas de la sexta planta, de hace unos años, en la que mostraba las andanzas de unas criadas españolas en el París de los años 60. Ajá. Aquí son las andanzas de una familia portuguesa.
Sí.
Que lleva 30 años viviendo en París, ¿no? Y que son muy buena gente.
Inmigrante, que ha buscado trabajo.
Esto es, y entonces que tienen 2 niños, que ya son más franceses que portugueses. Ocultan un poco su modesto origen luso, ¿no?
Ya.
Los niños. Y ellos no, ellos son muy buena gente. Ella es portera y lo hace muy bien. El otro es un obrero cualificado que lo hace muy bien, todo el mundo le quiere. Entonces, cuando de pronto reciben una herencia y dicen, bueno, pues ya hemos cumplido, podemos volvernos a Portugal como queríamos, en las mejores condiciones, pues todo el mundo hace lo posible para impedir que se vayan.
Ajá.
Tiene bastante gracia, está muy bien hecha. Es la primera película de un actor franco-luso, que se llama Rubén Alves, es muy autobiográfica, ya se ve. Y es muy agradable, muy amable, muy simpática,
muy portuguesa.
ligerita. Pero, en fin, con esa idea que viene precisamente en esta canción que estamos escuchando, una casa portuguesa, una casa portuguesa, la alegría de la pobreza está en esta riqueza de dar y ser feliz. O sea, es la alegría de las cosas sencillas, de lo de siempre, ¿no? Muy buena gente, la buena gente, ¿no? Ya. O sea, con lo cual otra película estupenda de estas que de pronto te alegra el día en estos días difíciles, ¿verdad? Después
ciertamente,
de la selección
ciertamente,
española,
sí.
Inseguro.
Bueno,
pero
también son días buenos, bueno, tenemos
sí,
nuevo rey,
cosas de estas, pero ya me entiendes, ¿no? Sí. Que de pronto te viene bien un pildorazo de optimismo y estas tres
seguro.
Películas que
llevamos. Con buena música, con Fado,
con
o sea
música,
que...
La siguiente es la decepción de la semana, Transcendence.
La revolución de la independencia frente a la tecnología detendrá en cualquier paso hacia lo que ustedes llaman trascendencia.
Has ido demasiado lejos, ¡páralo!
No lo comprendo, es el futuro.
Este no es...
¿Por qué es la decepción de la semana?
Porque era el blockbuster supuestamente potente, ¿eh? Aunque era una primera película de Wally Pfister, que es el guionista, el director de fotografía habitual de Christopher Nolan, ha hecho con él, ganó el Oscar, la mejor fotografía con Origen, y están casi todas sus películas. Entonces Nolan le ha dado la oportunidad de salir a lo grande con una distopía. Es un futuro en el que la tecnología ha avanzado mucho, los nuevos ordenadores, inteligencia artificial, y de pronto se monta una situación por el atentado de unos grupos fundamentalistas anti-tecnología contra uno de los principales investigadores, que es Johnny Depp, que en realidad lo que hace es convertirle en un gran robot, porque su conciencia acaba en la máquina y acaba dominando a todo el mundo. Interesante. Es un planteamiento parecido al de Her, de Spike Jonze, que este año se llevó el Oscar al mejor guión, pero precisamente falla el guión en esta película. Es muy confuso. O sea, todo este tema es un poco crítico, todo ese acercamiento entre científico y trascendental a la conciencia humana. Es muy New Age, más que religioso. En fin, es interesante su reflexión sobre la tentación de obviar los límites morales de la ciencia y hacerse como Dios, ¿no?
Oye, tendremos que charlar, Jerónimo...
Es bastante espesa esta.
Sobre la proliferación de distopías.
Sí,
es que no
es
hay
increíble.
Semana que no tengamos, ¿eh? No sé si es que la crisis fuerza, digamos, una proyección hacia el futuro. Bueno, un día nos detendremos en
esto. Sí, es un poco... Es una lástima porque está muy bien planificada, sí. Es potente la peli, pero de estas que no te enteras mucho, ¿no? O sea
el guión confuso, ¿no?
Y ahora se hacen como las partículas y tal. En fin, este tema de navegar un poco entre la ciencia y la religión sin hincarle el diente, a las dos cosas, pues te quedas un poquito fuera, ¿no? Ya no te digo nada, Joe Frankenstein, que es otra de las propuestas esta semana, que en fin, es un acercamiento también al Tom Frankenstein. La anterior también tiene un poco de Frankenstein, pero absolutamente desquiciado a través de un cómic que enfrenta a las gárgolas, que son como los ángeles divinos, que mantienen a los demonios muy comiquero todo, y les ayuda Frankenstein a las gárgolas. Bueno, no se sabe si ayuda a uno.
Y el hombre lobo no aparece también.
No aparece por ahí, ¿no? La propuesta, digamos, juvenil melodramática de las semanas, Perdona si te llamo amor,
¿sí?,
de Joaquín Llamas, es la versión española de la misma adaptación de la novela que hizo Federico Mocha. La hizo hace 4 años, es clavada, pero solo en versión española, y conserva todos los defectos del original de la novela, de la adaptación italiana, y además algunos muy españoles, porque las interpretaciones son peores, y luego ese hedonismo materialista y superficial que tiene, todo muy cursi, muy el amor y tal. Bueno, una cosa de esta es un petardo. Y luego hay 3 películas sobre corrupción en general. Una corrupción en el poder ha tardado 4 años en llegar, con Kevin Spacey. Es como una especie de Lobo de Wall Street, pero en Washington, basado en la historia real de Jack Amabrov, que es el típico lobista de estos del Partido Republicano, por supuesto, siempre quedan mal los republicanos, dura y tal, le falta un punto, tiene un cierto interés para ver cómo funciona Washington por dentro, pero se extrema mucho, ¿no? Es bastante desagradable.
Ajá.
New World es la visión de la corrupción, más bien de la mafia de Corea del Sur, está muy bien dirigida por Kar Hun Jung. El que le guste el cine coreano va a gustar, es un poquito larga y luego muy violenta, extremadamente violenta, como es todo el cine coreano, pero es buena película. Y la versión española es Sapos y Culebras, que es la primera, es el documentalista navarro Francisco Avizanda, que debutó ya en el cine de ficción con Hoy no se fía, y que bueno, ahora llega con su segunda película, también baja de presupuesto, y la historia de una joven pija acostumbrada a vivir muy bien con su papá, que es empresario inmobiliario, y líos inmobiliarios, bueno, tiene buenas intenciones, pero no acaba de estar bien resuelto.
Bueno, las 2 recomendaciones de la semana entonces son Amanece en Edimburgo, para quien le gusten los musicales, y La jaula dorada, una película fresca, y
costumbrista,
y llena luego, del encanto de Portugal.
El cielo es real, es interesante, y hay 2 documentales, uno sobre moda, Mademoiselle C, que no está mal, y Zarpazo es un viaje por el Spanish Horror, que sea solo para incondicionales del fantaterror de los años 60 y 70.
Jerónimo José Martín, buenos días.
Buenos días, Fernando.
La emoción está en el gol.
¡Gol, gol, 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 gol!
Pero también en una parada.
¡El santo!
¡El santo! ¡El santo!
La emoción está en Tiempo de Juego.
¡Pero qué pedazo de portero eres! ¡Ahí está el santo! ¡Ahí está Casillas!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
O sea, el balón estaba dentro.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy los reyes, Felipe VI y Doña Leticia, tienen su primer acto institucional, un acto que han querido que sea con las víctimas del terrorismo. Ángeles Pedraza es presidenta de la AVT. Ángeles, buenos días, gracias por estar con nosotros tan tempranito.
Hola, buenos días.
Supongo que la mención que hizo Felipe VI en el discurso de programación a las víctimas supone un alivio, un respiro, un verse confortado.
Pues sí, supone todas esas cosas, el alivio, el verse confortado y sobre todo supone, si lo vengo diciendo estos dos días, un toque de atención.
Ajá.
Un toque de atención porque yo creo que estábamos quedando ya en el olvido, estamos pasando por muchas cosas que después de más de 50 años de asesinatos no pensábamos que tendríamos que pasar.
Ajá.
Como es los permisos penitenciarios a terroristas, como es el caso Bolinaga, como es la derogación de la doctrina Parot. Entonces está habiendo muchos problemas con las víctimas, un retroceso grandísimo psicológicamente entre nosotros y la verdad es que sí, que ha sido un alivio muy reconfortante.
¿Usted se esperaba esa mención de Felipe VI?
No, pero cuando he dicho en otras ocasiones que no lo esperaba,
sí.
No es porque no lo esperara del rey Felipe VI,
ya.
Sino porque era su primer discurso, yo creo que era un discurso muy importante, protocolario. Y la verdad, sinceramente, fue una alegría inmensa, una emoción, porque no esperaba que en su primer discurso, de los primeros, después de sus padres, que se acordara, fuera sí. de las víctimas.
Ciertamente, fue primero su padre, su madre, y luego ya las víctimas. Vamos a ver, ¿cómo va a ser el acto de hoy? ¿En qué va a consistir?
Pues realmente no tenemos información
Ajá.
de nada, de cómo va a discurrir. Únicamente sabemos que tenemos que estar allí, que el acto será a las 12,
uh-huh.
pero no puedo deciros más, no sabemos si podremos hablar con ellos poco tiempo, mucho tiempo o cómo será. La verdad es que no lo sé, no lo sé.
Ya, pero bueno, algo tendrá usted preparado para decirles a los reyes, además de darle las gracias, claro, supongo.
Hombre, por supuesto, yo les daré las gracias y les diré que quiero que estén pendientes de lo que está pasando.
Ajá.
Porque estamos viviendo momentos muy difíciles, donde a mucha gente se le ha olvidado que existimos,
sí.
donde hay mucha gente que quiere pasar página y donde estamos resultando molestos. Y no puede ser. Para estar como estamos ahora mismo, hubiéramos aceptado todo hace 30 o 40 años y no hubiera habido tantas muertes. Entonces, como es un momento muy difícil, aunque mucha gente no lo crea, queremos que, por favor, esté pendiente de nosotros.
No solo está convocada la UBT, supongo, ¿no? Hay más asociaciones. ¿Sabe usted quién más está convocada a esa audiencia?
Pues no lo sé. Supongo que más asociaciones, pero no puedo decir nada porque realmente es que no lo sé.
A usted le han dicho una hora y un sitio en el que tiene que estar.
Eso es así, sí, sí.
Bueno.
Sí, es.
Aunque ya tuvo ocasión de tener relación con el príncipe, supongo, cuando Felipe VI era príncipe de Asturias.
Sí, el príncipe y la princesa Leticia también.
Ajá.
Han estado en muchos actos de las víctimas del terrorismo, han asistido al concierto, han estado el príncipe sobre todo en todos los congresos de víctimas que ha habido y la verdad es que siempre han estado cerca. Entonces, por eso era tan importante
sí.
que cuando ha dado el paso después del rey Juan Carlos, que siempre ha estado con nosotros también y doña Sofía,
Ajá.
de pasar de príncipe a rey, que siguiéramos en su mente, pues es muy importante.
Bueno, Ángeles Peraza, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
Le escuchas en Tiempo de Juego.
Bienvenidos a 12 horas de deporte y radio en la sintonía de la cadena COPE.
¿Te imaginas tener a Paco González de profesor y hacer prácticas a su lado?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Vale, vale, vale.
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930 o entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Las 7:52 minutos, 6:52, en esta primera mañana de verano, una mañana que está muy rica, muy apetecible para aprovechar el tiempo, y lo vamos a hacer como venimos haciendo desde las 6 de la mañana, echándole un vistazo a la prensa que hoy está dominada por esa reforma fiscal anunciada ayer por el gobierno. Doña Ana Palacios, ¿por dónde vas a empezar?
Por ABC. Dice, el gobierno rebajará el IRPF un 12,5% de media, la reforma alivia la carga fiscal, pero Montoro elude dar a conocer la letra pequeña de aspectos conflictivos. Bajan los tipos y las rentas por debajo de los 12.000 no tributarán, las familias numerosas o con discapacitados recibirán 100 euros mensuales, el tipo de impuesto de sociedades baja 5 puntos.
La portada de ABC es un fotomontaje muy gráfico, porque se ve a un señor con traje que se mete un billete de 50 euros en el bolsillo, dinerito para el bolsillo. El editorial de ABC dice que esta es una reforma fiscal bien orientada y destaca el ABC el recorte generalizado del IRPF, muy especialmente para las clases medias y bajas, para las rentas medias y bajas. Y en el ABC hoy es destacable la tercera, esa tercera de ABC que hoy está dedicada, hoy está firmada por Fernando García de Cortázar, el historiador, que critica la actitud pasiva de Artur Mas en el discurso de Felipe VI y señala cómo la gran mayoría de la sociedad española aplaudía a un joven rey ilusionado.
En cuanto al rey, dicen que Felipe VI ha estrenado ya despacho con Rajoy y que el PP busca apoyos para que el rey sea forado en un mes. El Mundo, rentas medias y altas pagarán más que con el PSOE hasta 2016. La reforma no compensará hasta dentro de 2 años la subida del IRPF. Destacan el malestar en Bruselas porque el Ejecutivo ha desoído la petición de la subida del IVA.
En el editorial del Mundo se hace una valoración negativa de la reforma fiscal, porque dicen que no llega al punto de partida, es decir, a la situación como estaban los impuestos antes de que Mariano Rajoy llegara al gobierno, y porque se hace difícil cumplir con el objetivo de déficit. En el Mundo hay que destacar un interesante reportaje, por fin habla alguien de los cristianos de Irak, un interesante reportaje que nos cuenta cosas espeluznantes, como los cristianos han salido, los pocos que quedan ya en Irak, han salido masivamente de Mosul para refugiarse en el Kurdistán. Desde 2003, desde que Bush comenzara esa infausta guerra, han descendido brutalmente los cristianos en Irak.
El País, el gobierno baja los impuestos y arriesga el recorte del déficit. La rebaja del IRPF y sociedades en 2 años sumará 9.000 millones y hasta 1,6 millones de españoles dejarán de pagar por su renta.
El editorial del País critica la reforma de los impuestos del gobierno por dos razones. Dice que es una rebaja de impuestos que no una reforma del sistema tributario, o sea que le falta ambición y le da un toque de atención por la cuestión del déficit público. Dice el País que hay que seguir haciendo reformas porque si no, no se va a cumplir con ese objetivo de consolidación fiscal.
Otras noticias, más de 50 millones de refugiados en el mundo. La cifra de desplazados por la violencia es la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. La Razón, bajan los impuestos y el IRPF baja un 12,5%. Cheque de 1.200 euros anuales a las familias numerosas. Sube el IVA solo en los productos que exija Bruselas, como los sanitarios. Esto, entre otros. Y por último, La Vanguardia también trata la reforma fiscal. Dice que se centra en las rentas bajas y medias. Luego también trata sobre Felipe VI y su agenda, que aparecen también en portada. Dice que primero viajará al Vaticano y luego a los países vecinos. Juan Carlos I quedará aforado en un mes con efectos retroactivos y solo lo podrá juzgar el Supremo. Y en cuanto a deportes, Xavi deja el Barça y sopesa irse a Qatar. El cerebro del equipo con 34 años abandona después de 16 temporadas.
Dos cosas curiosas en La Vanguardia. La Vanguardia está muy monárquica últimamente. Lleva en portada, foto de portada, ese primer despacho de Mariano Rajoy con el rey Felipe VI, algo que no hacen los periódicos de Madrid. Y también es llamativo que el editorial no valora la reforma fiscal, simplemente la describe. ¿Por qué será?
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
No serás la primera mujer astronauta, ni la primera en cruzar nadando el Canal de la Mancha, o en escalar el Himalaya. Pero aún puedes ser la primera en ir a las rebajas, porque ya han comenzado en Esfera. Y tienes toda la moda que te encanta con descuentos de hasta el 50%. Solo en Esfera. De todos modos, qué frío en el Himalaya, ¿no?
Señorita Miller, acaba de abrir Wall Street. Están a 14.000 euros. ¿Compro?
No.
En Japón están a 13.500 euros. ¿Compro?
No.
Wall Street, 13.200. Los concesionarios no pueden más.
Espera.
Señorita Miller, 12.990 euros.
¡Compra!
Hemos bajado el precio del Ford Focus a lo máximo, 12.990 euros. Llévatelo con motor EcoBoost, el mejor motor del año.
Red Ford de Madrid.
Oh, hasta mañana, cariño. Voy a contar ovejitas. Una, dos, 19, 20. Llegan los 20-20 de camino a casa. Ahora todos los sofás con un 20% de descuento mínimo durante 20 días en camino a casa.
Último día 22 de junio. Consulta direcciones y horarios en caminoacasa.com. Camino a casa. Siéntate y sé feliz.
Tu nuevo concesionario Fiat, Lancia, Fiat Professional, Abarth y Jeep llega a Alcobendas. Quick Motor abre sus puertas con la mayor exposición de turismos Fiat, Lancia, Abarth y Jeep y vehículos comerciales Fiat Professional. Y además el taller y el servicio postventa que tú mereces. Te esperamos en Santa Isabel 3, Polígono Industrial Alcobendas. Porque si estás pensando en coches, estás pensando en Quick Motor.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo. Y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91-447-1111.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando. 9.500.
¡Capitán, el concesionario no aguantará!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor!
¡Queda relevada!
8.590 euros.
¡Estabilice!
Hemos bajado el precio del Ford Fiesta a lo máximo. 8.590 euros. Llévatelo con conectividad Total SIM con tu móvil.
Y solo en Ford Auto Fairbar, llévatelo por una pequeña cuota al mes con multiopción. Llámanos al 91-201-4600. 91-201-4600.
COPE Madrid. Más cobertura, más información, mejor sonido.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano, este primer sábado de junio, buscan noticias. Nosotros las estamos contando desde hace 2 horas. Ya está aquí la reforma fiscal que tanto había anunciado el gobierno. Hay que esperar hasta el próximo lunes para conocer la letra pequeña, y en esto de los impuestos la letra pequeña es muy importante, pero el gran titular es que bajan los tipos del impuesto sobre la renta. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentaba así esta reforma ayer.
Ha llegado el momento de bajar impuestos para todos. Ha llegado el momento en el que los españoles van a recibir la compensación del esfuerzo que han hecho.
La bajada empezará en 2015 y seguirá en 2016, es decir, es una bajada en 2 años. El tipo mínimo del IRPF, que ahora está en el 24,7%, bajará hasta el 19%, y el tipo máximo descenderá del 52% al 45%. No hay cambios en la deducción por adquisición de vivienda, el IVA no se toca, se toca solo en la cuestión de los productos sanitarios, porque así lo exigía Bruselas, subir del 10 al 21%. Y se reduce la tributación por el ahorro, el impuesto de sociedades pasa a un tipo único del 25%. Es interesante tener un tipo de sociedades competitivo para atraer inversión. Y Hacienda estima que se produce una rebaja media de más del 12% de los impuestos.
Una rebaja media del 12,5% para todos los contribuyentes, teniendo en cuenta que el 72% de los declarantes con rentas inferiores de 24.000 euros tendrán una rebaja del 23,5%.
O sea que la rebaja a quien más beneficia es a los que tienen ingresos más bajos. Y buenas noticias para las familias, por fin. Las familias numerosas y las familias con hijos discapacitados o ascendientes discapacitados a su cargo van a percibir 1.200 euros anuales.
En la reforma que hoy presentamos se crean nuevas figuras de apoyo a las familias con ayudas a familias numerosas, a familias con hijos o con ascendientes que tengan algún tipo de discapacidad.
Hombre, 100 euros al mes no es mucho, pero algunos pañales puedes comprar. Por fin se acuerdan de las familias, las grandes olvidadas de la política fiscal y social en España, y son las que han llevado, están llevando, estamos llevando el peso de la crisis sobre nuestros hombros. El gobierno ha aguantado la presión de Bruselas, que pedía una subida del IVA. Nos recuerda la Comisión Europea constantemente que tenemos que bajar 27.000 millones el déficit en dos años. Ayer había malestar en Bruselas. Había Eurogrupo, Olli Rehn, vicepresidente y comisario de Asuntos Económicos de la Comisión, dijo que no se le había consultado esta reforma y que la va a estudiar detenidamente.
No puedo decir que hayamos sido consultados de forma intensiva sobre la reforma. Eso sí, vamos a estudiar su compatibilidad con las recomendaciones hechas.
Minutos antes de que hiciera estas declaraciones Olli Rehn, el ministro de Economía, Luis de Guindos, decía que la reforma es compatible con el cumplimiento del objetivo de déficit.
Es plenamente compatible con nuestra senda de reducción del déficit público. Eso es algo que es muy importante, es una reforma fiscal que es compatible con nuestros objetivos establecidos en el programa de estabilidad y, por otro lado, que intenta establecer los incentivos adecuados a medio y largo plazo.
¿Qué reforma fiscal ha hecho Mariano Rajoy? Ya decimos que hay que esperar a la letra pequeña, pero están claras varias cosas. Rajoy llegó al gobierno prometiendo una bajada de impuestos y tan pronto como se mudó a la Moncloa, antes de que acabara 2011, subió el IRPF poniendo el tipo máximo al 55%. Zapatero nos había dejado un déficit del 10% y había que tomar medidas. Después de la subida del IRPF, recargo transitorio le llamaron aquello. Después de la subida del IRPF, lo recordarán muy bien, llegó la subida del IVA y así hasta 27 impuestos que ha subido el gobierno. Ahora, el tipo mínimo del IRPF baja más de lo que habían recomendado los expertos. Hay que esperar a 2016 para que baje el tipo mínimo al 19%. Pero, bueno, es una buena noticia. Es más de lo que esperaba. Parece que el gobierno ha acusado el golpe de las elecciones europeas y quiere corregir. Desde luego, lo que está claro es que a partir de enero de 2015, como bajan las retenciones, los españoles vamos a tener más dinero en el bolsillo. Hay que recordar que 2015 es un año electoral. Un año electoral que hay elecciones autonómicas, que hay elecciones generales y, claro, es más fácil ganarlas si has bajado impuestos. Bajar impuestos siempre es bueno si no pones en peligro las cuentas públicas. Bueno, hay una razón electoral y luego hay una razón económica, evidentemente. Es decir, si tú bajas impuestos, hay más capacidad de consumo, hay más capacidad de inversión, hay más capacidad de ahorro, etcétera, etcétera, etcétera. Es la famosa curva de Laffer, ¿no? Es decir, si bajas impuestos, consigues recaudar más porque la economía tira mejor. ¿Y qué cuentas ha hecho el gobierno? Bueno, pues bajo impuestos. El BCE tiene una política de liquidez, de inyección de liquidez en el sistema. Y además de todo eso empieza a llegar el crédito, pues bueno, 2015 es un gran año. El problema real es que hay que ver qué sucede con el déficit. Hay dos críticas serias, ¿no? Las que ha hecho el PSOE, que el PSOE dice que esto es una limosna. Hay dos críticas serias a esta reforma fiscal. Una, que es poco ambiciosa, es una bajada de impuestos y no una reforma fiscal en profundidad. Y dos, que bueno, la tarea de llegar a bajar el déficit sigue ahí. Claro, esto dependerá, porque ¿qué piensa el gobierno? Yo consigo que la economía crezca, curva de Laffer, que la economía crezca y eso genera más ingresos. Bueno, a Aznar le salió bien. Vamos a ver si sale bien. Pero es que hay dos tareas todavía pendientes, ¿eh? Es que con esto no es suficiente. Es que el gobierno conseguirá cumplir el objetivo de déficit si hace dos cosas. Uno, combatir seriamente el fraude, que aquí pagamos impuestos los de siempre y los ricos no lo pagan porque evaden, ¿eh? Así de claro, así de rotundo, ¿eh? España es uno de los países con más fraude fiscal, no los que tenemos nómina, porque estos nos tienen perfectamente cuadrados. Y la segunda cuestión es reformas, reformas y reformas, que todavía hay mucho gasto en las administraciones públicas que no es productivo. No se trata de recortar educación o sanidad, se trata de mirar bien qué gastos no hay productivos. Ayer Felipe VI tuvo el primer despacho con el presidente del gobierno, con Mariano Rajoy.
Presidente, buenos días.
Buenos días, señor.
Buenos días.
Pues así sonaba ese primer despacho. Sobre la mesa, que hasta ahora ha sido de su padre, Felipe VI hizo algunos cambios, porque vimos una réplica de la Copa del Mundo de Sudáfrica, un claro guiño a la roja después del último desastre, y también vimos un retrato de Carlos III, es decir, el rey Borbón. Es toda una declaración de instituciones. El rey Borbón, decíamos, el ilustrado, el que hizo reformas, el que suprimió los gremios, las aduanas interiores, el que impulsó el primer plan de carreteras, la investigación científica y el que expulsó también a los jesuitas. El rey ha querido, Felipe VI, que su primer acto institucional después de este despacho con Mariano Rajoy sea una reunión con las víctimas del terrorismo, que están muy contentas, por eso acabamos de hablar con Ángeles Pedraza, y ya sabemos que su primer viaje va a ser a Roma. Ayer el grupo parlamentario del PP anunció, presentó dos enmiendas, una ley en trámite ya, para conseguir el aforamiento de don Juan Carlos, de la reina Sofía y de la reina Leticia. Si hubiera esperado el gobierno, el grupo parlamentario, a que se tramitase la ley orgánica del Poder Judicial, se hubiera tardado más, porque se espera que el aforamiento esté listo en un mes.
Que quede resuelto el estatus jurídico del rey Juan Carlos y de la reina doña Sofía, de la princesa de Asturias y de la reina Leticia. Su estatus pues quedará claramente fijado, aforados en el Tribunal Supremo a efectos civiles y penales.
Era la voz de Alfonso Alonso, el portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular, presentando esas dos enmiendas. Vamos a ver si el PSOE no se vuelve loco. Ya sabemos que dentro del Partido Socialista, gracias a Rubalcaba, digamos que la transición de un rey a otro, gracias a Rubalcaba y al gobierno, por supuesto, se está haciendo bien. Están los de Izquierda Unida, los de Podemos, los de Esquerra, pero vamos, hacen ruido, pero los dos partidos mayoritarios, la ventaja del bipartidismo, han conseguido un acuerdo para hacer esto ordenadamente. Vamos a ver si ahora no se nos descuelgan, porque es que se está generando una polémica absolutamente innecesaria con el tema del aforamiento, que el aforamiento no supone que no vayan a tener responsabilidad jurídica, supone que no se va a dar trámite a una demanda loca interpuesta en un juzgado de cualquier sitio y que un juez loco puede tramitar. Si simplemente se trata de eso, no se trata de otra cosa. Los temas los va a conocer el Supremo. Hay 10.000 personas aforadas, ¿eh? Entre ellas Cayo Lara, que critica, Vox de Esquerra, que critica el aforamiento, y todos los que critican el aforamiento están aforados ellos. Y en la actualidad internacional tenemos dos focos, dos noticias. Irak, la situación es complicada, siguen avanzando los yihadistas, van a llegar pronto las tropas, bueno, son pocas tropas, son 300 soldados, o sea, de los estadounidenses, que van a hacer poco, pero Estados Unidos se está presionando, Estados Unidos y la OTAN, para que al-Maliki, que es el presidente, haga un gobierno que tenga en cuenta a los suníes, que están desplazados. Claro, los suníes han echado en brazos de los yihadistas porque los chiitas, al-Maliki, los han marginado. Y el otro foco de interés es Ucrania, El presidente ucraniano, el presidente Poroshenko, ha declarado un alto el fuego unilateral para ver si consigue la paz en la zona. Nos referimos a la parte este del país donde ya hay centenares de muertos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que entre los observadores de la OSCE que están secuestrados hay un español. 8 y 11, 7 y 11 en las Islas Canarias, están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El número de refugiados y desplazados en el mundo por la violencia ha alcanzado una cifra récord por primera vez tras la Segunda Guerra Mundial, con 51,2 millones de personas.
Al menos 13 personas han muerto en un nuevo ataque a una comisaría de policía en la región noroccidental china de Xinjiang. Es una zona conocida por la creciente tensión entre el régimen comunista y los grupos extremistas musulmanes.
El gobierno de Estados Unidos ha incluido a Venezuela en la lista negra de países que no cumplen con los estándares mínimos contra el tráfico de personas ni tampoco hacen esfuerzos por evitarlo. Son 23 los países que forman parte de esta lista.
Hacienda sospecha que Luis Bárcenas pudo pagar con posibles rentas ocultas los honorarios de su abogado, ya que abonó a su despacho unos 60.000 euros mediante transferencias desde una cuenta de la cuñada del ex tesorero del PP.
Dimite el director de la Agencia Andaluza IDEA, Antonio Valverde Ramos, imputado por los casos de los ERE.
Y en cuanto al Mundial, se han jugado este viernes 3 partidos en el grupo D, Costa Rica 1, Italia 0, en el grupo E, Francia 5, Suiza 2 y Ecuador 2, Honduras 1. Costa Rica ya está clasificada para octavos e Inglaterra está eliminada. Y hoy se juega en el grupo F a las 6, Argentina, Irán, y a las 12, Nigeria, Bosnia. Y en el grupo G a las 9, Alemania, Ghana.
Ya hemos dado muchos vivas a Costa Rica. Ana Palacios se queja porque quiere que gane Italia, pero ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede querer que gane Italia? Portugal, sí, con Portugal tenemos simpatía, pero hombre, donde esté el hermano centroamericano arriba, Costa Rica.
Primero que... los vecinos, Fernando.
No. Vecinos lingüísticos son los centroamericanos, mucho más que los italianos. Vamos con la previsión meteorológica, que esto se va a complicar si no damos paso al tiempo. A ver, ha entrado el verano y tenemos agua, ¿no?
Sí, tenemos aguas, eso sí, amanecen los cielos despejados en prácticamente todo el país, excepto en el noroeste peninsular. Una tendencia que va a ir cambiando y empeorando a lo largo del día. A mediodía los cielos se cubren, especialmente en el norte, donde es posible que caigan chubascos y tormentas fuertes. En el centro de la península los cielos están también cubiertos, aunque la posibilidad de lluvias es menor. En el área del Mediterráneo y Baleares las condiciones mejoran. En cuanto a las temperaturas, descienden en la mitad oeste y en el tercio norte y descienden en el Mediterráneo. Hoy las máximas en Lérida con 36 grados y mínimas nocturnas en Valencia con 12.
Mira que preferir a los italianos antes que los costarricenses, juventud esta. Hacemos una pausa para publicidad.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
Ángel Espósito.
Vamos a empezar por el IRPF.
El impuesto baja para todos los tramos de renta, para 20
la
millones.
La media, de 12,5 para todos los contribuyentes. Teniendo...
Javi Nieves.
El rey Felipe VI ha celebrado su primer despacho con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Pues Estados Unidos comienza a enviar de nuevo soldados a Irak. Obama va a enviar a 300 asesores militares.
COPE. Estar informado.
Sácale partido al Mundial con el pelotazo de Hipercor.
Para que los partidos te dejen un gran sabor de boca, te ofrecemos un 20% de ahorro en marisco, conservas de pescado,
loncheados de charcutería, sándwich, empanadas
y también en aguas y zumos envasados.
Solo este fin de semana 20% de ahorro en estos productos.
Y cada fin de semana sigue ganando con el pelotazo de Hipercor.
Hipercor.es.
Supongo que en las vacaciones de tus sueños hay mucha isla desierta, ¿no? Mucho velero. Mucho cóctel de frutas preparado directamente dentro de las propias frutas. Mucha ropa blanca, mucho pañuelo, mucho lino. Y tú, claro, muy bronceado. No tenemos sueños baratos. Por eso hay que jugar a la primitiva. Loterías y apuestas del Estado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver si comprendemos más esta reforma fiscal que venimos contándoles desde esta mañana con la ayuda de Francisco de la Torre, autor del libro Hacienda Somos Todos. Don Francisco de la Torre, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, lo que más llama la atención es que los tipos del IRPF han bajado bastante, porque en principio esperábamos que el tipo mínimo se quedara en torno al 24% y se baja hasta el 19% y el tipo máximo hasta el 45%. Como la mayoría somos gente de nómina, ¿eso significa que realmente nos han bajado los tipos o hay que los impuestos o hay que esperar a ver la letra pequeña?
bueno, siempre es bueno esperar a la letra pequeña, pero el gobierno ha dicho que en el primer año la rebaja media del impuesto sobre la renta será de un 8%, sí, y en el segundo año de un 12.5%. Por tanto, se está renunciando a una recaudación muy importante y prácticamente todos los contribuyentes, casi sin excepción del IRPF, por lo que se ha visto, pagarán, sí, menos impuestos. Otra cuestión es que pues haya medidas como, por ejemplo, la limitación de aportaciones a los planes, sí, de pensiones, que sin duda pueden suponer una pequeña... supondrán que esa rebaja fiscal, a lo mejor para algunos contribuyentes, no es tan elevada, pero con la rebaja de tipos y con los nuevos mínimos familiares, sí, parece bastante claro que sí que hay una rebaja muy importante del IRPF.
Y a partir de enero de 2015, claro, esto significa que tenemos más dinero en la mano, o sea, que nos retienen menos, que hay más capacidad de gasto y que estamos más contentos, claro.
Sí, por otra parte también supondrá que el Estado, como han dicho hoy la Comisión, sí, Europea, sí, 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 y el Banco de España, pues va a tener más problemas para cumplir el objetivo de déficit.
Los 30.000 millones que hay que reducir hasta 2016. ¿Puede estar en peligro ese objetivo?
Bueno, esto dependerá de si no se toman más medidas adicionales. El punto clave, en mi opinión, sí, para valorar el acierto o no de la reforma fiscal no es en sí la reforma fiscal, sino ver si hay suficiente crecimiento económico, sí, para recaudar algo más y, sobre todo, si hay recortes de gasto público que permitan mantener la solvencia y la credibilidad del país a la vez que se rebajan los impuestos de una forma significativa, como parece que contempla el anteproyecto de ley que se hizo público ayer viernes.
Sí, habrá que ver si en qué punto de la famosa curva de Laffer estamos. Vamos a ver, sociedades, un tipo único del 25%, ¿esta es una buena medida?
En principio es una medida que nos equipara más o menos con la media de la OCDE, que está en torno al 25%, sí. Lo que ocurre es que también va a ser costosa, en el sentido de que se mantiene la deducción más importante, que es la de investigación y desarrollo. Ajá. Y aunque parece que la de reinversión de beneficios empresariales, que es la otra gran deducción del impuesto, se va a eliminar, se va a crear una reserva por invertir en fondos propios. Es decir, va a costar unos cuantos miles de millones, también tiene toda la pinta lo que ocurre en el impuesto de sociedades. Esperemos que se comporte, que permita que haya mayores inversiones, que eso es un punto clave, y por tanto contribuya a que en España haya más creación de empleo. Si es así, a lo mejor ha merecido la pena el sacrificio recaudatorio.
Sustancialmente no se modifica el IVA, el tipo general sigue en el 21, como ya había dicho el gobierno. Hay alguna modificación de los productos sanitarios, pero porque eso lo exigía Bruselas. Hay quien dice que bajar IRPF y mantener IVA supone quitarle progresividad al sistema tributario, es decir, progresividad, que los que más ganen sean los que más paguen.
Bueno, la progresividad nominal del sistema tributario ahora mismo es bastante elevada. Es decir, que para el que tiene una nómina hay muchísima diferencia entre lo que paga un señor que gana 100.000 euros, sí, que lo que gana un señor que gane 12.000 euros, que apenas paga IRPF. Sí. El problema es el elevado fraude que existe en España y que hay rentas que no pagan. Esa es, en mi opinión, asignatura,
¿no?,
pendiente. Claro. Pero yo no creo que esto afecte, igual que le digo que tengo mis dudas, y no soy el único, las, sí, comparto en este tema con la Comisión Europea y el Banco de España, con el tema de la recaudación. A mí no me parece que esto vaya a desequilibrar de alguna forma la equidad del sistema. No, eso no creo que vaya a ser así.
Una última cuestión, porque se reducen también los tipos de gravamen del ahorro. El tipo máximo pasa del 27 al 23 y el mínimo del 21 al 19. ¿Suficiente para fomentar el ahorro?
Bueno, yo en esto creo que no, porque el ahorro, sí, depende en primer lugar de tener renta disponible y ahora mismo, y de que haya empleo, sí, y esto evidentemente no es así, y en segundo lugar de que se ofrezcan unas rentabilidades atractivas en los productos, ya, financieros o en los, sí, inmobiliarios, sí, y no me parece que sea el caso.
Ya, es que, para que te retengan tienes que ganar, sí.
Claro, ese yo creo que es el punto clave, y que un punto menos de si, sí, si los depósitos están dando un 0,5%, sí, de rentabilidad,
igual, sí.
Pagar pocos o muchos impuestos sobre eso no me parece muy relevante.
Ya. Francisco de la Torre, gracias por darnos una visión general de cómo queda el sistema tributario después de esta reforma. Muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos hecho un análisis general de la reforma. Vamos a poner el foco en una cuestión que nos importa a todos mucho. Si mejora o no el tratamiento fiscal a las familias que nos tienen frititos. María Teresa López López es la directora de la Cátedra de Política Familiar. María Teresa, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Hay todavía que esperar a la letra pequeña, pero ya el gobierno anuncia que los mínimos familiares van a tener un aumento superior al 25%. Esto es una buena noticia en principio, ¿no?
Cualquier noticia que sea reducir los impuestos a las familias es buena. Lo que ocurre es que habrá que esperar al lunes probablemente a ver exactamente qué es, pero desde luego si realmente han subido los mínimos, hombre, eso sería una magnífica noticia, no buena, magnífica.
Porque llevaba mucho tiempo sin actualizarse.
Llevan mucho tiempo sin actualizarse y ya de entrada no corresponden realmente al mínimo vital. Es decir, es una cantidad que en absoluto va en la línea de recoger lo que serían los gastos necesarios para la supervivencia de una familia. Por lo tanto, hacía falta actualizarlos y además subirlos, las dos cosas.
Hay también el anuncio de que se desarrollarán tres nuevas deducciones que el gobierno ha denominado impuestos negativos. Son deducciones para familias con hijos dependientes, familias con ascendientes dependientes y familias numerosas. Eso significa que este tipo de familias van a percibir 1.200 euros anuales. ¿Es una buena ayuda?
Hombre, es poco para el nivel de gasto que puede tener una familia numerosa. Sí. O una familia con una persona dependiente o una persona discapacitada, ¿no? Ajá. Lo que ocurre es que tiene la ventaja de que al ser un impuesto negativo significa sí. que bien podrán deducirlo del IRPF o podrán percibirlo por adelantado, como ocurre con la deducción por maternidad. Ajá. Y ese es un buen sistema.
Porque tienes el dinero antes de tener que liquidar los impuestos. O sea, te resuelve, digamos, una dificultad en un momento dado.
Te resuelve el mes a mes. Significa una entrada de ingresos mensuales que para una familia, si nos situamos en el caso de una familia numerosa, sí. con unos gastos recurrentes mes a mes, pues puede ser muy útil.
Ya. Y luego está la cuestión de las madres trabajadoras con hijos menores de 3 años. Ahí hay 100 euros mensuales. O sea, en este momento. Pero claro, esto es acumulativo. O sea, se puede. Hay familias que son numerosas, que tienen discapacitados. O sea, que es que las situaciones son muy complejas.
Supongo que se permitirá la suma de las diferentes deducciones.
Ya.
Como ocurre en este momento, uno puede acumular distintas deducciones, porque lo que significa no es que nos den, que esa es la idea que a mí me parece fundamental. Ajá. Comprender bien, no es que Hacienda nos dé. Bueno, algo, sino simplemente que tiene en cuenta las circunstancias personales que concurren en una familia. Por lo tanto, deberían ser acumulativas. Ahora no sé cómo quedará después cuando veamos la norma, pero deberían ser acumulativas, por supuesto.
María Teresa López López, directora de la Cátedra de Política Familiar. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Este análisis que nos ha hecho María Teresa López López es decisivo porque en España ha habido una cierta ideología antifamiliar, como si la cuestión de la familia fuera simplemente una decisión privada, vamos, es ideología, porque una decisión privada tiene consecuencias públicas, es decir, aquel que decide formar una familia y tener 3 hijos, pues es alguien que está aportando muchas cosas a la sociedad. Por lo pronto, está aportando contribuyentes, ¿eh? Y además, contribuyentes futuros y cotizantes a la Seguridad Social. Es decir, está aportando gente que va a sostener el sistema, ¿eh? Y eso, de alguna manera, tiene que reflejarse en la política fiscal. Además, no es lo mismo una persona sola, si gana 1.000 euros, que si esa persona tiene hijos y está casada, porque la renta disponible de una persona sola es mayor. No se trata de valorar, digamos, una opción o la otra. Se trata de aplicar una política fiscal teniendo en cuenta las consecuencias fiscales, sociales, económicas de la familia. Bueno, pues esto que es evidente no se puede decir en España, no lo puede decir, no se le puede decir ni a la derecha ni a la izquierda, por prejuicio, por ideología. Vamos a ver si estas cosas se empiezan a solucionar. Terminamos así estas 2 horas y media de análisis, de información. Que disfruten de esta estupenda que es de mañana, que está muy rica la mañana, la primera mañana de verano. Buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.